comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Invierno 2012.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Cuéntamelo todo.
Invierno 2012.
Sol.
Hoy en Extremos, episodio número 206. Congreso de la República organizó gran fiesta, celebrando los 5 años del terremoto en Pisco, Ica y Lima. Pobladores mostraron su gran incomodidad al respecto. Gobierno negocia posible renovación de contrato con Telefónica. Conozca por dentro los pormenores de una sesión de emergencia en el hospital Casimiro Ulloa de Lima. El gran actor peruano Gustavo Bueno nos acompaña en Extremos. Esto y más hoy en Extremos, episodio 206, en Sol, frecuencia primera, a solo un mes de nuestro 36 aniversario. Iniciamos Extremos con un estreno con Celine Dion. Have you ever been in love?
Have you ever been in love? You could touch the moonlight when your heart is shooting stars. You're holding heaven in your arms. Never been so in love. Have you ever walked on air? Ever felt like you were dreaming when you never thought it could, but it really feels that good? Have you ever been so in love? Have you ever been in love? You could touch the moonlight when your heart is shooting stars. You're holding heaven in your arms. Have you ever been in love? Have you? Have you ever said a prayer and found that it was answered? All my hope has been restored and I am looking anymore. Have you ever been so in love? Have you? Some place that you will leave it.
Soy comunicación más allá de los sentidos. ¡Woo! Soy comunicación más allá de los sentidos. ¡Woo!
Frecuencia primera.
La misma mierda.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Bienvenidos, esto es Extremos, episodio número 206 en Sol, frecuencia primera. A continuación, Ana Rosa, la poderosa.
Hello, efectivamente aquí estamos en un episodio más de Extremos, episodio número 206, acompañados de dos grandes amigos ahora. Uno más integra, ¿verdad? A ver,
¿verdad?
Presenta, pues,
no,
presenta.
Mentira.
Presenta.
Falso. A continuación, Mafe con ustedes en su segundo episodio en Extremos.
Hola, ¿qué tal? Gracias a todos por sintonizar el programa. Me alegra seguir acá, que Sandra no me haya sacado después de mi primer episodio. Y sí, pues como decían...
¿Qué tal semana? Cuéntanos.
Bonita, muy bonita.
Tenemos que hablar del concierto de Gianmarco.
Justo eso iba. Después de que nos ha molestado Sandra en el último episodio con que... Sí, que cabeza rodilla, que no sé qué. Ah. Bueno, el concierto el viernes ha estado muy, muy bonito. ¿Para qué? Ha estado muy bonito la producción. Además, ver a Noel, a Diego Torres y a Marco juntos ha sido...
Alex Lora.
Yo haré cura de silencio sobre ese tema.
Sí. Bueno, aunque si hubieras visto a Natalia Jiménez, no harías cura
Natalia
de silencio.
¿Eh? Muy buen dúo hicieron, ¿eh?
Sí, ¿no? Muy bonito.
Excelente.
Cura de silencio sobre ese tema por mi parte.
Y bueno, a ver, necesitamos que hable el otro integrante, ¿no?
Y ahora sí, viene aquí a continuación en Extremos, episodio número 206, Fernando, que dice aplicar para el programa. Adelante.
Hola, soy Fernando. Gracias por darme la oportunidad de estar en este programa. Espero durar también y bueno, aquí soy.
Cuéntanos, Fernando, ¿cómo es esto?
Va a aplicar, dice.
¿Cómo es este asunto? Creo que Ana Rosa no sabe y Mafe no conoce, pero nos puede comentar un poco. Que vienes de parte de este personaje controvertido del programa, bueno, que ya ha tenido una víctima en el programa, que ha sido André, que André, por cierto, va a comunicarse en los siguientes minutos en Extremos, que es Juanito Matasuegra. Dice que tú vienes en representación de Juanito ahora. ¿Cómo es eso?
Yo con Juanito Matasuegra no tengo nada que ver.
Ah, bueno. ¿No quieres hablar del tema?
No.
Bueno, yo he recibido una notificación que tú vienes de parte de Juanito Matasuegra. Pero tú no quieres hablar del
tema.
Lo
niego totalmente, lo niego rotundamente.
¿Perdón?
Lo niego rotundamente.
¿Tú niegas rotundamente que vienes de parte de
Juanito Matasuegra? Sí.
Él ha venido a aplicar.
Yo he venido a aplicar. ¿A
qué? ¿Con cuál de las dos no sea, Ana Rosa? Pero ha venido a aplicar el chico.
Claro.
Bueno, no he dicho aprobar, dice aplicar. Bueno, pero no quiere hablar sobre Juanito Matasuegra, pero André Moyo dio su descargo sobre Juanito Matasuegra hace algunos episodios, precisamente en el episodio 198, que estuvo de invitado especial, y luego en el 199 estuvo Juanito diciendo muchas cosas también de él. Va a hablar en unos minutos aquí en el programa. El gran y talentoso actor Gustavo Bueno, después de muchos intentos, nos acompañará en unos momentos en el programa Extremos en Sol, frecuencia primera. Pues bien, ¿qué tenemos? ¡Oh, sí! Obviamente, hace un momento voy a presentar nuevamente a Ana Rosa, porque Ana Rosa no puede ser a continuación Ana Rosa. No, así no es.
Tiene que ser con fanfarra.
Bueno, vamos a hacer nuevamente. Y a continuación, Ana Rosa, la poderosa. Ahí está. Ahí está. Ya, ahí está.
Bueno, ¿qué puedo decir?
¿Contenta?
Y el público a estas alturas ya conoce a Sandro, ya comprenden su mal.
Su mal. Entonces... Por favor, que vienes acá con incoherencias, ¿no? Dice que en persona maya. Por favor.
No necesito, señor, explicar nada.
No he insultado.
Bueno, pues en fin.
Yo no he dicho nada, no, agarro y me dice, tráteme de usted. Ya, usted, ¿qué? Señor, tú me dijiste.
Yo te he dicho, ¿en qué momento?
Claro, cuando te estaba pasando la bolsita de tortis para...
¿Qué
que
tortis?
Te la,
¿cuál tortis?
Se la empuje saludablemente. Me dijiste,
claro.
Bueno,
está ya usted,
en un estado delirante.
Y yo le digo, señor, ¿a qué tiene usted?
No, ya, bueno, Ana Rosa está ya en un estado delirante.
Ni modo que te diga, Sandra, aquí tienes usted,
¿no? ¿Sandra? ¿Cuál Sandra?
Sandro, he dicho, ahora escucha mal también. Bueno. Hay que agregarle ya sordera, ya.
Bueno, vamos a presentar algo que en un momento hemos comentado en el programa, que es lo siguiente. En la década de los 80s, a comienzos de los 80s, el gran actor nacional Osvaldo Catone, de origen argentino, tenía un programa de televisión muy sintonizado en América Televisión. El programa se llamaba Comiendo con Catone. Era un programa en el cual el señor Osvaldo Catone entrevistaba mientras cenaba a alguna personalidad. En una ocasión estaba entrevistando precisamente a un diplomático, a un embajador en el Perú, y en ese momento había una mosca que estaba dando vueltas en el lugar por alguna razón de higiene o qué sé yo, estaba dando vueltas, y eso obviamente a él, como director también del programa, le perturbaba porque incomodaba al invitado, le incomodaba a él y no permitía pues la buena concentración en lo que estaban diciendo en el programa. Entonces el señor Catone dijo, caramba, acá hay una mosca que está jorobando. Esa frase fue tremenda porque implicó titulares, implicó mucho comentario de la gente, haciendo quedar al señor Catone como un procaz, como un ser casi limitante con lo lumpenesco, inclusive. Sin embargo, hoy en día en la televisión y en la radio, en extremos incluido, las procacidades son pan del día. El problema es cuando las procacidades no es que se presenten como un superlativo, como para dar una mayor admiración o énfasis en un hecho muy crítico o que implique realmente un llamado de atención, es como resaltar, como un resaltador, sino que simplemente es un tema como humorístico, como hacerlo de gracia, como hacerlo parte de la del vocabulario adecuado. Y muchas veces expresan la procacidad sin siquiera saber qué significa, ¿no? Como decir, por ejemplo, a una mujer, entre comillas, de decirle huevona, ¿no? O sea, salvo que sea un transexual, ¿no? Sale para que sea huevona, ¿no? O sea, no, o sea, algo que se refiere a sus ovarios.
Ahora no es huevona, es cubana.
¿Cubana?
No.
¿Cómo? ¿Cómo es? ¿Cubana?
No.
¿Guana?
Guana. Guana. Guana.
Claro, pero en realidad el origen es el mismo. Encima está mal pronunciado, pero en realidad es lo mismo. Claro. O sea, ese es el tema, ¿no? Entonces, acá hemos hecho esta nota. Bueno, acá esta nota presentada en el programa Enemigos Íntimos, precisamente sobre estas... las procacidades en televisión, y recordado por supuesto la frase memorable de el gran Hernando de Soto en 1993 respecto al escritor Mario Vargas Llosa, ya para entonces ex candidato presidencial. Adelante.
Son la misma mierda.
Maricón de mierda.
¿Sería puta o sería
pendeja? Es esencialmente, diría yo, un hijo de puta.
Me puede mamar los huevos y chupar la pinga.
¿Qué diría el recordado Pablo de Madalena Goitia si aún estuviese vivo al escuchar esas perlas que a diario salen de esas boquitas acarameladas en televisión?
Todos hablan lisura, porque si no, no hay swing. La comida sin aderezo no sirve. Se dice con aderezo.
Con todo el respeto que se merecen, se van a la re... su madre.
¿Qué diría el correcto excelentísimo Humberto Martínez Morosini ante los dardos insólitos de conductores, entrevistados, políticos, comentaristas deportivos y curitas que sin reparo dejan fluir su florida verborrea.
Bueno, me jodas.
Yo creo que antes, primero que nada, tenés profesionales de verdad, no cualquier imbécil que conducía un programa.
A continuación, una muestra de la cultísima e ilustradísima variedad de recursos lingüísticos a los que apelan los honorables personajes de la televisión peruana en honor al padre del castellano, Miguel de Cervantes Saavedra.
Y se lo han pagado, o sea, lo han cagado.
Ya a la gente no le importa mucho ese recato, esas buenas costumbres. Y me parece bien dejarnos de cojudeces, ¿no? Y decir las cosas como suenan, ¿no?
Porque la palabra cojudez tiene cuatro significados. Primero, cualidad de cojudo. Segundo, necedad, tontería. Esa es la segunda acepción. Tercera acepción, cosa insignificante, cosa insubstancial, baladí, ¿no? Esto es una cojudez, ¿no? Esto no vale nada, ¿no? En ese sentido. O no diga cojudez, o sea, no diga tontería.
Era 1993 y la decentísima televisión escuchó quizá por primera vez las tres palabras que acabaron con una vieja amistad.
Y eso es que el señor Vargas Llosa es esencialmente, diría yo, un hijo de puta.
Perdóneme, por favor.
¿Cómo? Se lo vuelvo a repetir en buen peruano. Es un hijo de puta y lo digo sin de...
Yo creo que a mucha gente sacó del cuadro esa famosísima mentada de madre, ¿no?
Y de ahí en adelante fuimos degenerando.
Mira, yo he visto en los 6 años que no he estado aquí, sí he visto que ha cambiado muchísimo el tema. El uso de un ajo y una cebolla es más común ahora que estar en la cocina, digamos.
Yo he comprobado que las mujeres hablan más lisura que los hombres. Lo digo porque en la universidad, por ejemplo, donde yo enseño, estoy escuchando lo que las chicas dicen, o sea, procacidad y media. Y normal, porque lo más común, por ejemplo, es escuchar huevona.
Oye, eso es lo que hace un buen maquillador.
¿Te sacaste?
Además,
lo...
no me han puesto voto, pues carajo, estoy con toda la
cosa. Refinadísima, digna alumna de un colegio de monjas, Laura Bozzo fue la primera conductora en instaurar la coprolalia, esa reiterativa tendencia a derramar lisura, cual flor de la canela.
Todos los políticos son la misma mierda.
Se conecta con la parte más fea de la gente, se conecta con la parte más fascista, se conecta con la parte más salvaje, se conecta con la parte menos civilizada, porque deja de lado el lenguaje alturado, civilizado de discusión de ideas para pasar al achoramiento, al golpe, a la patada, al pollo y al puñete.
Perfecto, me ha dicho, tú eres Dios, mi coronel, ¿no? Lento, tu madre.
¿Qué pasa, chicos? Muchachos.
Pero esas palabritas cochinonas que mami nos enseñó a callar, inevitablemente pueden escapársele al más modosito de la pantalla.
Posesión ilegal de armas y violación.
Me hice ese huevón de 1920.
Nunca se te ha escuchado al aire ninguna lisura.
Creo que no. Estoy casi segura que...
Pero entre comerciales, por ahí sí las has lanzado.
Ah, seguramente.
Me llega altamente al nabo que la televisión no hable como estoy hablando yo, pues. Yo le meto la madre a Chemo del Solar cada vez que juega a Perú, pero yo no veo que los de CMD o los de los programas deportivos también le mienten la madre cada vez que pierde Perú, ¿no?
Ahora sí, Chile intenta resolver. Gol chileno. Gol de Chile, Matías Fernández. Gol chileno, 3 para Chile, 3 para Chile, 1 para Perú.
Hay lisuras que ya no se sienten lisuras, ¿no?
Claro, es cierto, por ejemplo, carajo.
Carajo. Tiene 1000 años de antigüedad, 1000 años de antigüedad.
Carajo, no dejen que a nadie le robe un centímetro de su dignidad.
¿Quién no lanza sus perlas? Más aún en los momentos más indignantes.
Esta gente que maneja los seguros no tiene hijos, hermanas. Me jode estar así.
Porque alegre estaría si ella estuviera acá y pudiéramos tener más de estos momentos, ¿no?
Muy bien. Gracias.
Gracias.
La gente está achorada, la gente está totalmente molesta, está fastidiada.
¡Viva la Chapaidá, carajo!
Son unos malnacidos. Ese conche su madre, vale la pena buscar un francotirador y que lo elimine. Es un malnacido, hijo de perra.
¿Quién en un día de furia no ha rezado un rosario de obscenidades? El problema es cuando lo hacemos en vivo y en directo ante el impávido rostro de los estoicos conductores.
Hola, Lucita.
Hola, ¿cómo estás?
Acá estoy, Lucita, quisiera meterte la pierna.
Ajá. Hola, muy buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal, hermano?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Bien, ¿cuál es tu nombre?
John.
¿Otra vez John?
¿Ah, sí?
¿Oh, sí? No, coincide con el nombre.
¡Cállate, loco!
Quería decirle al abogado, y creo que todos los televidentes opinan igual que yo, que me puede mamar los huevos y chupar la pinga. Así es.
Discúlpeme, señor, pero ese lenguaje es inaceptable en este programa.
A veces las lisuras pueden arrancar carcajadas.
Para mí esta nueva ley es una reverenda hue... que me llega a la punta del...
¿Qué es eso, señor presidente?
Y me la paso por los...
Oh,
y para mí todos ustedes pueden irse la... de su madre.
Antes, por ejemplo, decías un carajo y te suspendía un año la municipalidad. Ahora no, no. Tú dices algo fino y ni se ríen.
Un chiste sin una lisura no va.
No, si hay chistes sin lectura que dan risa, pues, pero es para gente inteligente. Que dice que había un jorobado que se agacha y se le cae la cajetilla de cigarros Camel. Y uno le dice, señor, se le cayó su DNI. Cigarros Camel es un camello. Ajá. Y el jorobado pues se le cae. Ah, recibe que no, pues tiene que decir lisura, pues si no, no la agarra, pues.
¿Ustedes qué pasa? Sí, pues. Claro, no te lo puedo alquilar ni de vaina, pues. Dije, ¿cómo no me ibas a poder ayudarte?
¡No, no, no!
¡Tú para que estés prometiendo algo! ¿Qué no vas a tener? Ahorita te voy a sacar tu miedo. ¡Oye, tranquilo! ¡Oye, oye, oye!
Y por último, simplemente salen de la boca, porque a los inspirados personajes les da la regalada gana.
Si me hacen muchas preguntas así, usted puede estar seguro que sí, para darle la contra a todas las cojudeces que dicen.
Podrían hacer una fusión y entonces el monstruo toma la limonada Marcos. Y vemos funcionar. En qué se convierte, ¿no?
Por supuesto.
Ese comercial sería la cagada.
No. ¿Hasta qué punto la otra persona, o sea, la que está al otro lado del televisor o leyendo el diario, admite, soporta, es finalmente el gran verdugo? O sea, puede apagar el televisor.
¡Ay, ajo, mierda, puta, on! Y tú que miras a cocinar al marido. ¡Ay, ajo,
Y eso que solamente...
Sí.
Bueno, en fin.
¿No? He hecho deporte desde chica, sí. Carreras de largo aliento.
Ah, de largo.
Bueno, ahí hay un pequeño recuento de lo que son esas procacidades. En mi opinión, lo que ocurre es que a veces la emoción, que es precisamente la que impulsa a expresar algo, es tan fuerte que es muy difícil poder simplemente expresarla con las palabras convencionales que uno normalmente dice, y tiende a decir palabras o frases que quizá crea que con eso van a herir a la otra persona, o simplemente sean para autorresarcirse, ¿no? Para sentirse un poco mejor, porque si no, uno se lo traga, ¿no? Ese es al menos mi modo de ver.
A mí me parece... Hay dos cosas, ¿no? O sea, uno lo que tú dices, efectivamente, por una cuestión emocional, lo que implica en cierto caso, en cierta forma, que la persona controla difícilmente pues sus emociones, ¿no? Porque una persona inteligente, emocionalmente hablando incluso, creo que puede encontrar la manera creativa y normal de expresarlo, ¿no?
Bueno, más de una vez te he escuchado decir eso.
Pero nunca al aire, pues. Ya, o sea, hay una cosa que sí está muy marcado, es el respeto hacia las personas, así que
no, pero te pueden grabar sin que te des cuenta y lo ponen al aire y ya salió.
Un poco difícil porque no es mi costumbre decir lisuras.
Pero sí las has dicho.
Sí, las he dicho, en un momento ha sido cuando he estado extremadamente molesta y casualmente, solo contigo. No sé por qué otras personas no me han logrado sacar esa parte. Entonces, es muy raro que alguien que así me estén siguiendo y que yo pues las diga, ¿no? No es mi costumbre, eso también obvio. Es parte, ¿no? O sea, alguien que la suelta tan fácilmente es porque de alguna u otra manera están dentro de su vocabulario habitual, pues, ¿no? Entonces, no le es incómodo soltarlas, más aún si la emoción le gana, ¿no? En cambio, cuando no es tu costumbre hacerlo, pues en tu mente están infinidad de palabras. Además, el idioma español es tan grande que hay infinidad de palabras para reemplazar algo que te pueda estar molestando, ¿no? Además, no simplemente se trata de las cosas que dices, sino cómo las dices, lo que implica una emoción. Entonces, ahí el asunto, ¿no? Entonces, como repito, son las dos cosas, ¿no? Por un lado, la parte emocional, sí. O sea, es una persona que difícilmente puede controlar sus emociones y
pero se deja llevar. Sincero al final, ¿no?
Sí, pero no siempre la sinceridad necesariamente. O sea, hay gente que aplica el término sincero a todo y no siempre la sinceridad significa lo que uno cree, ¿no? O sea, por ser sincero no vas a estar dañando o faltando el respeto al resto. O sea, así de simple, ¿no? Porque también alguien te puede decir, yo pongo la alarma en mi carro porque me da la gana, pues. Ya.
Claro, no tienes, o sea, que ser.
Qué sincero, ¿qué es, man? Ya. No, o sea, claro, no lo máximo, que, es no bien sincero. Entonces ya no le reclames nada, me ha sido sincero contigo.
No tienes, ¿ya?, que a veces usar los insultos para agredir a la otra persona, ¿no? Uh-huh. O sea, hay personas que no insultan, pero sí agreden con sus palabras. Y de hecho, me ha dado risa ver en la nota a mi profesor, a Eloy Jauregui, que yo iba con él. Y claro, en los medios es súper correcto, pero en clase más de una vez, y él es una de las personas más procaces que he conocido, ¿no? O sea, en verdad, y que diga que las mujeres... Bueno, es verdad que ahora hay una tendencia de muchas mujeres a hablar lisuras, más en muchos casos más que los hombres, ¿no?
Hay algo que dijo Eduardo Adriansen que me pareció muy cierto, pues. Lo que pasa es que antes, frente a un micrófono, frente a una cámara, habían realmente profesionales. Ahora cualquiera se para frente a una cámara de televisión o un micrófono y ya se cree, ¿no?
No solo es eso. Lo que me parece que hay una cierta tendencia a hacer lo que hacen otros, porque también hay profesionales actualmente en los medios, pero simplemente ven que hay esa tendencia. En Argentina, por ejemplo, se estila.
Es que en Argentina decir una lisura no es un insulto, es parte de su vocabulario. O sea, lo que para nosotros puede ser una lisura, para ellos es como decir vaso. O sea, es común, ellos se comunican.
Ya lo han asimilado a su lenguaje convencional y diario.
Ajá, lo que no significa que nosotros también lo tenemos que asimilar de esa misma manera, ¿no? Ahora, igual me parece que que sí tiene razón Eduardo Rancén en ese aspecto, porque antes había toda una cultura de lo que era pararte frente a una cámara y coger un micrófono. Era realmente prepararte no solo profesionalmente en conocimientos, sino además en el ejemplo que tenías que dar frente a cámaras, frente a un público que te estaba viendo. Entonces, si quienes tenemos en pantalla son gente que no le interesa decir una procacidad porque le gana la emoción, ¿ya? Entonces, ¿qué puedes esperar de la gente, del público común y corriente, si ese es su ejemplo a seguir prácticamente?
También vamos al punto.
¡Provecho, chupadores! ¡Chúpate esta!
Ok. Es que también vamos al punto en qué tanto el público puede aceptar las lisuras. Por lo menos yo veo de que hay un uso, si no correcto, por lo menos creativo y aceptable de las lisuras, sobre todo cuando no son usadas de forma tan ofensiva. En cambio, creo que también hay un límite que normalmente el lisuriento suele pasar, y es ahí cuando de verdad las lisuras suenan mal y duelen. Yo creo que es el límite un poco que se ha corrido con el paso de los años, pero todavía sigue existiendo.
Claro, de hecho que es así, ¿no? Ahora, por ejemplo, ¿no? Pusieron también una imagen de Carlos Alcántara en Bataclan, que si bien es cierto, la característica del personaje, sin embargo, no las decía completas, precisamente porque estaba en un programa de televisión que además, a pesar que el programa no era para niños, su público mayoritario eran niños. Entonces, no decía la palabra, la frase completa.
Yo crecí viendo a Rata Clown.
Claro, o sea,
Rata Clown.
No decía la frase completa.
Rata Clown. Rata Clown.
Simplemente se sabía que el personaje tenía esa característica. Entonces, se cuidaban ciertos límites. Puedes hacer un programa de entretenimiento juvenil, incluso como lo que tuvimos de Amanecemos Contigo. Y ninguno de los animadores expresaba en ningún momento ninguna procacidad.
El público sí.
Sí, pero nosotros tratábamos de limitar eso, ¿no? Y de evitar también que lo hicieran. No podíamos evitarlo porque a veces entraban las llamadas de frente y salían, pero tratábamos de educar al público en el sentido de que no había necesidad de usar ese tipo de palabras para generar humor o para estar entretenidos. Sin embargo, entendíamos que era parte de la cultura en la cual estaban creciendo también mucha gente en la cual vivían. Y que ahora cada vez se hace más común, ¿no? Entonces, es así de simple. O sea, antes era el extremo incluso, pues, que en las casas los niños no decían lisuras y crecían así, ¿no? Papá, mamá podían decir lisuras, pero te veían, sí, veían a un niño diciendo un cachetadón.
Me ha pasado.
¿No? Entonces, lo cual era un poco ilógico. Pero si él dice, yo, ¿por qué no? O sea, una cosa así. Pero sin embargo, crecías de esa forma, ¿no? Entonces, algunos cuando llegaban a la mayoría de edad, ya las comenzaban a decir. O las decían fuera de casa. Algunos no, algunos simplemente se optó por ser una forma de vida, ¿no? De costumbre, ¿no? Las dicen y punto, ¿no?
Yo creo que también depende mucho del humor. Por ejemplo, como tú dices, en Argentina las lisuras son muy comunes, pero acá también se usa mucho lo que es el sarcasmo y el doble sentido, ¿no? Acá nos encanta el doble sentido de las cosas.
Claro, acá es más el doble sentido, ¿no? Entonces, para agregarle a eso, las lisuras ya suenan hasta un poco... Ahí sí puede sonar un poco tosco, ¿no? Un poco burdo. Pero lo cierto es eso, ¿no? Y ahora cada vez es cierto, se usan o la gente suele hablar más usando lisuras, usando procacidades, no necesariamente para insultar a alguien, ni tampoco llevado por la emoción, sino como parte del lenguaje, porque definitivamente ya se está haciendo una costumbre. Ahora, ya es una cuestión de percepción, ¿no? O sea, cada quien cómo percibe a las personas. A mí no me gusta, o sea, ni decirles ni escuchar a alguien, o sea, ¿qué te puedo decir? Así como no me gusta cuando estoy en internet, si alguien te quiere, pues, afanar, qué sé yo, y que te escriba mal, mala ortografía, caíste, pues, ¿no? Igual, me lo encuentras, sí, y te está afanando y se le suelta una lisura, o sea, igual que una chica, ¿no? O sea, como que... Son cuestiones también que te dejan ver un poco la imagen, ¿no? De esa persona.
Claro, creo que en los medios de comunicación en sí, cuando tú te estás dirigiendo a un público y estás... o sea, depende mucho también del ámbito en el que estés, ¿no? Porque si estás en un medio de comunicación y estás justamente diciendo lisuras... ¿Qué?
¡Sigue!
¡Ah! Nacho. Cuando estás en un medio de comunicación y estás diciendo lisuras... Es completamente diferente a que cuando estás en la universidad y estás con tus amigos y empiezan a decir lisuras. ¿Por qué sí, no? O sea, porque no porque se molesta ni nada. Pero los comunicadores, justo hoy día hablando con mi hermano, hola Miel, me decía así que se ve mal, ¿no? Y se ¿cómo se llama? La imagen de un comunicador que dice lisuras, como que no es muy buena que digamos, porque justamente te estás comunicando y usar esa forma de comunicarte no es muy, no sé si sana, pero...
No, es simplemente lo que digo, ya si seas comunicador, cualquier profesión que tengas, una persona lo suficientemente inteligente y creativa no necesita apelar a ese tipo de palabras para explicar algo, o sea...
O para agredir a otra persona, o para defenderte.
¿No? Claro, ¿no? O sea, si tú quieres explicar algo y quieres que quede bien claro, no necesariamente necesitas de eso, o sea, puedes hacerlo de mil maneras y usando... un millón de palabras para poder explicarte, ¿no? Y no es solo lo que dices, sino cómo lo dices. Ahora, que sí es cierto que la emoción te puede llevar a decirlas, eso es normal, ¿no? Pero a lo que voy es, si estamos hablando en este caso de los comunicadores, debería de mantenerse, por una cuestión esencial, ese respeto, esa cuestión... Aunque quieras ser muy cercano hacia el público, esa cuestión especial que te lleva a estar frente a una cámara, frente a un micrófono, ¿no? Que tienes que ser consciente de que mucha gente te puede estar escuchando o viendo y quieren emularte, seguir tu ejemplo. Y no necesariamente van a hacerlo como tú lo expresaste, ¿no? O sea, simplemente lo forman, lo toman como parte de sus vidas y comienzan a hacerlo por una cuestión de imitación.
No, y los niños también, yo creo que más allá también de la televisión, de la radio, del internet, también en los videojuegos, ¿no? Se ve mucho el tema de los insultos o las lisuras o cosas así. Y los niños lo oyen y a veces piensan que es normal, ¿no? O que pueden decirlo como algo, como imitando, como tú dices, y no hay problema. Pero en verdad, en un niño que el niño que debe aprender a hablar bien, ¿no? Cuando esté en el colegio, hablar con sus amigos, a desenvolverse en el ámbito social, que empiece de temprano a decir lisuras, a proferir insultos, como que es una cosa de familia, ¿no? Se vería como que no te están corrigiendo en tu casa o una cosa así, ¿no?
Sí, porque hasta por eso, por ese lado tú ves un poco la cuestión del respeto. O sea, a veces hemos hablado de, en otros programas y la semana anterior también, de lo que es el respeto en la sociedad, de que es una de las principales causas de que hayan tantos problemas a nivel social, ¿no? Incluso la violencia y todo lo demás, que parten sencillamente de la falta de respeto, de la falta de sentido común frente a determinadas cosas. Y aunque parezca mentira, esos pequeños detalles van formando una persona en ese sentido.
Claro, sí.
Sandro, ¿qué opinas del tema? De lo que hemos estado hablando.
Ni he escuchado.
Sí, me parece que tienes razón. Es cierto.
Ah, ya. ¿Estás de acuerdo?
Obvio.
Ya, claro. Justo claro. Estábamos diciendo cómo a Sandro le gusta llamarse señor, ¿no? Y tener cierta edad. Qué bueno que estés de acuerdo con nosotras.
No le gusta llamarse señor. Y sí.
Es un insulto para él.
Controla muy poco sus emociones, ya lo hemos escuchado en episodios anteriores.
Sí.
¿No? Porque no creo que sea una intención de faltarle respeto al público. No, simplemente.
Calmado.
Es una cuestión emocional. Que probablemente con el tiempo la pueda controlar.
No, pero por ejemplo, en las series no he visto tanto el tema de los insultos. Al menos no acá en Perú. No he visto que se haya proferido insultos.
No, y además depende de los criterios, pues, ¿no? Hay criterios de determinados grupos en las cabezas, ¿no? De equipos que determinan esa conducta, ¿no?
Bueno, estamos en este momento al aire con André Moyo, que estuvo, bueno, ha sido integrante del programa. Él estuvo con nosotros recientemente en el episodio 198, pero ya no tan recientemente, en realidad, dando su descargo sobre lo que Juanito Matasuegra protagonizó en el episodio 192 contra él. ¿Cómo estás, André? Bienvenido desde no sé qué parte del mundo te encuentras.
Hola, ¿qué tal, Sandro? ¿Qué tal? ¿Cómo
te encuentras? ¿En qué parte del mundo estás?
Bueno, ahorita estoy en una pequeña gira por Sudamérica, no me he ido a Europa todavía, pero estoy todavía dando vueltas por Uruguay, por Ecuador.
¿Te reconciliaste con tu tío, con Juanito?
Y creo que habíamos quedado en algo, no sé si te acuerdas. No sé si te acuerdas del último programa, habíamos hablado ya de ese tema y
ya, no hay reconciliación.
Te dije que me incomodaba, sí, me incomoda mucho que me toques ese tema porque Tú me entiendes. Ese señor ya no significa absolutamente nada para mí. Pero bueno, no quiero que entremos más en ese tema. Sí, pero justamente mi llamada era para decir algo que también me incomodó un poquito. Es sobre el tema de este señor Ramírez.
¿Perdón?
No digo su nombre porque vamos a tratar.
Me llamo Fernando.
Señor Ramírez.
Acuérdate, Fernando, aparte mi nombre.
Es un enviado de el señor Juanito Matasuegra.
Perdón, pero le hemos preguntado, él ha dicho que no.
Ok, dice que no. Pero, pregúntale.
Yo digo que no.
Ya, no le pregunto.
Bueno, ya sí estás paranoico, yo he dicho que no.
Yo conozco al señor Matasuegra y sé que lo ha enviado.
Déjame hablarlo solo, está loquito.
Porque quiere difamarme, quieren hablar mal. Y claro,
porque ya me desligué de su familia porque le dice que no soy Matasuegra. Ahora tiene que mandar a sus aliados, a sus compinches para que vengan a difamarme. Oye, a mi vida. Yo tengo una imagen que estoy cuidando. Yo estoy cuidando una imagen, no puedo permitir que otras personas entren y hablen mal de mí. ¿Qué cosas está hablando en el programa?
Señor.
Cuéntame, Arsán.
Hola, André.
¿Qué cosas está hablando?
André.
¿Qué han dicho en interno?
Andrés.
Sí, bueno, no, nada, o sea, simplemente Fernando, que está acá, Fernando Ramírez se ha presentado. Él, mientras has estado hablando, él ha estado hablando encima tuyo y dice que no tiene nada que ver con Juanito Matasuegra. Pero bueno, entiendo que tú tienes ciertas pruebas, ¿verdad?
Mira,
pruebas tengo de sobras, tengo documentos, tengo un montón de pruebas, pero más allá de eso, estamos al aire, así que, ¿cómo te digo?
Pero no tiene pinta de mafioso, ¿eh?
Estando al aire, él lo va a negar. Pero mira, Ana Rosa, ¿está Ana Rosa ahí?
Sí, acá estoy, hola Andrea.
¿Qué tal, Ana Rosa? Tú sabes muy bien, Ana Rosa, yo he hablado contigo y hemos hablado contigo este tema y
largo
ya te dije que me incomoda mucho. Me incomoda mucho que haya más personas que sigan hablando de mí y que sigan difamándome en público, ¿me entiendes? Hay escuchas que tienen presente eso y ya en verdad me incomoda demasiado. Mi carrera de artista se está viendo involucrada por eso.
No, sí me imagino, porque ya, bueno, tú sabes que a mí tampoco me cae este señor Juanito Matasuegra, que se cree la gran cosa y viene a perturbar siempre acá en la radio. Entonces también estoy alerta, ¿no? Acá con Fernando.
Mira, Andrés, ¿te llamas Andrés?
Andrés se llama.
Andrés, oye, yo no tengo nada.
Andrés, sin eso.
Ah, Andrés. Andrés, escúchame, yo no tengo nada que ver con Juanito Matasuegra. Así que ahorita tú tienes la oportunidad de llevarte bien conmigo. Si sigues peleando, ahí sí me vas a conocer. Pero ahorita te estoy teniendo la mano.
Sí, pero con el tono que me estás hablando, creo que no sé si quieras realmente.
No, de verdad.
Mira, estar conmigo. Bueno. Mira, en verdad, me parece que estás siendo muy irónico conmigo. Yo sé que sabes cosas. Y que te pongas a hablarme en ese tono, en verdad.
O sea, ustedes ya se conocían.
¿Qué quieres que sea de ti, ya?
¿Tú qué quieres ya que sea ustedes de ti? Se conocían, claro, entonces.
Yo no tengo que hablar más. Claro. Ya no tengo que dar más información. Yo lo único que tengo en claro es que este señor Matasuegra está tomando medidas que a mí me están perjudicando mucho. No sé qué se le ha dado. Creo que ya no está en Argentina. Creo que lo han exiliado de Argentina. Y aparte de haberle encontrado todo su material pornográfico, aparte de todo eso, este señor se da el trabajo, se da el tiempo de venir a difamarme, por Dios. Está bien que yo haya dicho que era su sobrino, que en un momento determinado yo me sentí orgulloso, que la familia Matasuegra y todas esas cosas, pero no, ahora ya no, ¿me entiendes? Ahora ya no, y yo ya cerré este capítulo hace mucho tiempo. Bueno, en el último programa ya lo dijimos, pero porque ya no sigamos, y por favor le pediría al señor Ramírez a
está llamando a Juanito Matasuegra en la otra línea,
¿no? Ay, por favor, ahora sí quiero decirle un par de cositas, por favor.
Ya colgó
el negro.
Bueno, okay. Andrés, te agradezco y más bien te invitamos para que vengas acá al estudio para personalmente aclarar todo esto tan pronto como tus giras te lo permitan.
Sí, me encantaría porque en verdad si vamos a estar con esto, con estas palabritas de aquí por allá, cosas que no me he enterado, no vamos a llegar a ningún lado.
Tienes que limpiar tu imagen, André, porque justo en esos momentos estás en plena gira latinoamericana y ya viene el viaje a Europa, según me contaste. Entonces
sí.
Tienes que antes del lanzamiento y la presentación, ¿no?, de la van premier de tu última película, tienes que aclarar esto para que no llegue pues a los oídos del resto del mundo, ¿no? Y perjudique a los demás, que tú sabes cómo son los medios, agrandan además las cosas. Y
tienes que aclarar que no eres, pues.
Que no. Estoy paradísimo. Bueno, acá...
Andrés. A la larga todo se sabe, capitán.
Andrés, hola. Andrés.
Hola, dime.
Hola, soy Mafe, soy una nueva integrante. Y solo me uní al programa porque creí que tú ibas a estar acá, en verdad. Soy una fanática tuya y...
Admiradora, no
fanática. Ah, perdón, soy una gran admiradora tuya.
No, pero es fanática, sí, mira, trae el polo y dice Andrés.
Sí, André, dice Andrés. Sí, tiene un corazón, sí. La verdad que...
Yo también, Andrea, yo también.
Qué bueno.
Sí,
qué bueno, muchas gracias. Yo sabía que por algún lado tenía que sonar mi nombre y que la gente le iba a importar mi trabajo.
Me
qué
encantaría
bueno.
que vinieras porque muero por tener tu autógrafo y por salir contigo un día, ¿no?
Ah, qué bueno. Sí, cómo no. Yo creo que el siguiente programa, si es que no tengo ningún problema y mi agenda no está mal, porque ahora tengo que volver a Lima a hacer unos papeleos y a ver los últimos detalles de mis trabajos. Sí, podría estar quizá el próximo programa. Más bien, otra cosita, ¿no? Le pediría ya por última vez al señor Fernando Ramírez que no se deje influenciar por este señor Matasuegra. Yo sé que es una gran persona dentro de todo y que... Nada más eso.
eso, que no,
no se deje influenciar.
O sea, que ustedes ya se conocían.
No, no, para nada, no nos conocíamos, pero... Sí, pero, o sea, yo no lo conozco a él, pero conozco al señor Matasuegra y sé que es un señor que persuade, persuade y te puede comprar. No sé si este será el caso, pero yo lo digo más por él, ¿no?
Ok, muchas gracias, Andrés.
Muy bien, Sandro. Muchas gracias por invitarme al programa una vez más. Espero estar con ustedes en la siguiente semana.
Muy bien, gracias, gracias. Adiós. Fue André Moyo, que está con nosotros en el programa Extremos, episodio número 206. Gustavo Bueno ya está listo para acompañarnos en el estudio vía enlace directo desde su domicilio y va a estar contándonos sobre los recuerdos de las películas donde él estuvo, sobre sus nuevos proyectos, sobre su actuación ya bastante prolongada y exitosa, por supuesto, en la teleserie de Primetime, Al Fondo Hay Sitio. Con él y con mucho más, regresamos en unos momentos aquí en Extremos, en Sol, Frecuencia Primera. Mientras tanto, viene... ¿Qué viene? Viene Faycon.
No.
Sé lo que vendrá. Faycon nosotros en Extremos, en Sol, Frecuencia Primera.
Quiero volver a empezar, pararme y saber deshacer las redes con las que el ego me dejó sin poder volar. Voy a borrar de la memoria las sombras, se hará la luz, recuperando la esencia, tomo aliento para saltar. Respiro mi destino, sé lo que vendrá. Pasión que enciende el alma, ganas de volar. Sentada frente al sol sin nada que ocultar. Respiro mi destino, sé lo que vendrá. Despejaré de la memoria la sombra, se hará la luz, y regresando a la esencia tomo aliento para saltar. Mirándome en el espejo recuerdo el sueño que me trajo hasta aquí. Sigo con mi propia historia, cambiar de quiero morir. Respiro mi destino, sé lo que vendrá. Pasión que enciende el alma, ganas de volar. Sentada que oculta. Respiro mi destino, sé lo que vendrá. Ganas de
de volar. Sentado frente al sol sin nada que ocultar, respiro mi destino, sé lo que vendrá.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Invierno 2012.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Cuéntamelo todo.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Sol.
Como todos los días, desde la frecuencia estelar de Alfa Radio, te habla Don Ventura, para recordarte que tú eres tu destino. Buenos días, Lima. Buenos días, amigo, amiga que me escuchas. Empieza un nuevo día y tú seguramente te preguntarás, ¿cómo me irá hoy? ¿Tendré suerte? ¿Me espera un día bueno o malo? Pero escucha, cambia todas esas preguntas por esta otra. ¿Qué voy a hacer yo para que el día de hoy sea mejor que ayer? Esa es la cuestión. ¿Qué hago yo por mí mismo? Tú con tu esfuerzo eres el único que puede convertir un día malo en uno bueno. Porque tú eres tu destino. Respondo a la carta de la amiga Pilar M, que se queja todo el tiempo de su mala suerte. No, Pilar, lo que a ti te ha faltado es coraje, decisión, empeño para salir adelante. No has logrado terminar tus estudios, es verdad, pero pudiste seguir luchando. ¿No me crees? Déjame que te cuente una historia. Este era un hijo ilegítimo que nunca vio como tú a su padre, que nunca aprendió como tú a leer y escribir, que pasó su infancia en la miseria, entre la basura, criando chanchos. Pues bien, ese hombre nunca se resignó a esa vida. Luchó por su destino y con los años llegó a dominar uno de los imperios más vastos y ricos de la historia. Su nombre, Don Francisco Pizarro, el fundador de esta hermosa ciudad. Y como él existieron y existen muchos otros que no se conformaron y vencieron a la adversidad, alcanzando éxito, fama y fortuna. ¿Dónde está la suerte? ¿Quién la ha visto? ¿Quién la ha tocado? Convéncete, querida Pilar. La suerte solo es el pretexto de los fracasados. Todos podemos triunfar si en verdad lo queremos. Todo está en el estado mental, como dice el doctor Barnard. La vida es como un barco que atraviesa el océano. ¿Quieres ser tú el capitán de ese barco? ¿O te conformas con ser un pasajero más? Algo que se deja arrastrar por la corriente. Solo tú tienes la respuesta, porque tú eres tu destino.
Efectivamente. efectivamente, lo que hemos escuchado es el pasaje inicial, la primera parte, la primera escena de la película Caídos del Cielo, aproximadamente de 1989 a 1990, se grabó esta película aquí en el Perú, y la voz que ustedes escuchan es del gran actor peruano Don Gustavo Bueno, a quien tenemos en la línea. Vamos a conversar con él en unos segundos. Gustavo Bueno también es grandemente recordado por películas también de los años 80 como La Ciudad y los Perros, y por supuesto esta gran película La Boca del Lobo. Y actualmente, por supuesto, es compañero de trabajo de nuestra conductora del programa, Ana Rosa Liendo, en esta teleserie de Primetime de América Televisión, Al Fondo Hay Sitio. Bienvenido, Gustavo, y es un honor tenerte aquí en el programa.
¿Cómo estás, hombre? Me sorprende escuchar después de tanto tiempo ese texto inicial. Es muy gracioso, ¿no? Ah, caramba.
Pero muy, muy reflexivo, muy bonito, ¿eh?
No, es bonito, está muy bien escrito. Es un guión extraordinario de Giovanna Polarolo y Augusto Cavada.
Así es.
Pero me sorprende, ahora que me lo han puesto inesperadamente al micrófono y lo escucho, estoy hasta sorprendido. Es como un redescubrimiento, ¿no? Hace tiempo que no veo la película. Uno no acostumbra a ver pues sus películas a cada rato. Es más, yo no acostumbro a verlas nunca después de haber sido estrenadas, salvo en ocasiones muy especiales.
Y ahora tenemos hecho escuchar.
Pero, ¿sabes qué? Me ha provocado verla de nuevo.
Sí, existe mucha gente, Gustavo, que te sigue, que te admira acá en el Perú como actor peruano, especialmente por la característica que tienes de interpretar a personajes militares o policiales, autoridades. Uh-huh. Autoridades así con don de mando, como ocurrió en la película En la Boca del Lobo y también en La Ciudad y los Perros.
Creo que precisamente por eso hicieron un esfuerzo, digamos, por decirlo así, por hacer Caídos del Cielo. Me dijeron que era podía ser un ejercicio interesante para hacer a un personaje que carecía de toda fuerza.
Así es.
Y que era desposeído de todo tipo de fortuna, todo tipo de autoridad.
Como, ¿no?, el contraste.
O sea, un contraste tremendo, ¿no? Su autoridad era un poco etérea, ¿no? Era el mensaje, el positivismo en extremo, ¿no? Para mí fue muy, es muy recordado este trabajo, para mí en lo personal, en mi trabajo, por lo que significó, ¿no?
Ahora, eres uno de los personajes, de los actores que ha tenido personajes de ese tipo precisamente acá en el Perú, que tiene varias frases en su haber que son memorables y que han comenzado a formar parte del recuerdo popular, como de estas dos películas que he mencionado, ¿no? Y que, según escuché en una entrevista que te hicieron, surgieron como en forma espontánea, de acuerdo a lo que suponían podía ser la personalidad del personaje.
Bueno, en el caso de La Ciudad de los Perros sí es conocido ya.
La fotografía Calato.
Claro, esa frase no está ni en el libro ni en el guión. Estábamos buscando una frase para que los cadetes se impresionaran o rieran en la formación militar. O sea, tenía que ser una frase que respondiera a esa especie de machismo, autoritarismo que hay en el ejército, ¿no?
Ajá.
Burlón. Y entonces Ramón García recordó algunas órdenes, porque pertenece mucho al comportamiento habitual en los ejercicios militares, en las formaciones y eso, y en la relación jerárquica, decir frases de esta naturaleza, ¿no? Que te golpeen, que te hieran un poco. Y Ramón García recordaba, que había pasado por el Colegio Militar Leoncio Prado, algunas frases. Íbamos apuntando todo, porque en esa película tuvimos asesores policiales y militares que hacían el trabajo de campo preparatorio a la filmación de la película, llevaban a los muchachos a correr. Me acuerdo que en una de esas, uno de los 90 postulantes a participar en la película se desmayó, los hacían trepar cerros y todas esas cosas. Bueno, los trataban como si fueran cadetes, pues, del Colegio Militar Leoncio Prado. Y en los recuerdos, Ramón decía, nos apuntó varias frases. Y una de ellas era esta, o se parecía mucho a esta.
Uh-huh.
Y entonces nos pareció perfecta.
Y hay otra, lo del empleado también, dice, ¿ah? A mí solamente me mira mi mujer y mi sirvienta.
Claro, Mario Vargas Llosa me dijo, la que sí me pertenece, me dijo, es la que dices en la hacia la mitad de la película, o cuando estás con los alumnos
en el aula
de clases.
Sí.
Que me mira, le digo a un alumno y me dice, a mí me miran solo mi mujer y mi sirvienta. Entonces Mario me dijo, sí me pertenece. Bueno, claro, sabemos que esa le pertenece, pero él no podía evitar que la otra estuviera presente, digamos, ahora. Todo esto te lo digo a raíz de la adaptación teatral que hemos hecho ahora último, donde uh-huh. Edgar Saba me dijo, tiene que figurar esa frase. Uh-huh. Bueno, le dije, bien, espero que a Mario no le disguste, pero Mario ya también está acostumbrado a la persistencia de esa frase.
Ahora, el público, bueno, ahora te identifican mucho con el personaje, que es bastante diferente, que desarrollas en Al Fondo Hay Sitio, esa exitosa teleserie de acá en el Perú, pero todavía te recuerdan por esos personajes que has hecho en los 80s que estamos mencionando y te han identificado por mucho tiempo. Es más, hasta tuviste, me parece, un restaurante en Miraflores que se llamaba La Boca del Lobo.
Sí, le pusimos, no era propiedad mía,
ya.
Pero... me propusieron la idea de tener este, no restaurante, era un
pub.
Como un bar con tipo así, o español, norteamericano, recuperar la tradición barcística que se había perdido en Lima, ¿no? De la cual mi padre era partícipe.
Uh-huh.
Entonces hacer un sitio donde se puedan reunir a partir de las 5:30 o 6, la gente que sale del trabajo y se va y quiere departir y hablar con otras personas y tener un ambiente agradable. Pero así empezó y se convirtió finalmente en una discoteca.
Así es.
Y funcionó muy bien, ¿no? Y así le puse así La Boca del Lobo, pero yo no era el dueño, era el encargado de la idea, digamos, ¿no?
Y de La Boca del Lobo, ¿qué recuerdas? Recuerdo, según lo que he visto, es que los actores estaban en una zozobra muy particular, porque si bien lo habían grabado en la Sierra de Tacna, hasta donde tengo entendido, tenían miedo que vengan terroristas de verdad y puedan hacerles algún problema.
No. Nunca tuvimos ningún temor y además estábamos muy lejos de la zona de conflicto.
Se grabó en Tacna, ¿no?
Fue en Tacna, y en la Sierra de Tacna y en la misma Tacna. Y fue en ese sentido un montaje difícil por lo intrincado de la naturaleza ahí, estás a esa cantidad de metros de altura y en unas condiciones difíciles, porque a ese pueblo no había llegado ni la luz. Nosotros instalamos los postes por un convenio.
No había llegado la luz en la vida real, ¿te refieres?
En la vida real, sí. Oh. A partir de ese momento ese pueblito tenía luz. Tuvo luz. Es que no había modo de hacer la película sin iluminación, por lo menos en el poblado, para las escenas de noche y eso, ¿no? No solo bastan las cosas que tú llevas, tiene que haber de alguna manera suministro eléctrico. Entonces por eso el pueblito quedó tan agradecido y...
Que actuaron también en la película, ¿no? Todo el pueblo,
sí,
creo.
Todo el pueblo actuó y el pueblo asumió como suya la película.
Qué bueno.
Una cosa muy interesante. Y los invitamos después al estreno que se hizo en Tacna, ¿no?
Yeah.
Y acudieron muy emocionados. Son como tantos pueblos pequeños, lindos, peculiares y abandonados, ¿no? Abandonados a su suerte que hay en el país. Por eso tuvo tanto sentido hacer la película ahí. Además, porque Tacna es la tierra donde nació Pancho, ¿no? Y al final decidió pues hacerla ahí. Y nunca tuvimos ningún temor, porque el área de influencia de Sendero y del conflicto del terrorismo no llegó a Tacna de la manera como se enclavó pues en la zona central del país, ¿no?
Correcto. Ana Rosa está con nosotros.
Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Naro.
Por fin nos juntamos acá en la radio. Sí. Gustavo, tú antes de trabajar con Efraín, también hiciste telenovelas, pero hace ya mucho tiempo, en la época, creo que también trabajaste con Pancho Lombardi en producción para televisión, ¿cierto?
Sí, hicimos una productora. Éramos dos de cuatro socios. Con Cine 70, uh-huh. Recuerdo que era una productora muy importante y es todavía de comerciales y publicidad para televisión. E hicimos y produjimos cinco novelas que fueron fuertes y exitosas en su tiempo, ¿no? Uh-huh.
Recuerdo una en la que tú eras el protagónico. Si mal no recuerdo, era sí. Mala Hierba.
Mala Hierba, claro. Y antes, Bajo tu Piel, José Enrique Mavila hacía el personaje bueno.
Ay, tú eras el malo.
Claro, yo me convertí en el malo por necesidades de la novela. Al principio no arranqué así. Las novelas tienen muchos zigzagueos, precisamente por su relación con el público. Es como en las series antiguas de cine, me decían, esas que los seriales que uno veía. Uh-huh. Si la cosa no funcionaba al principio, se cambiaba. Así fue con Bajo tu Piel, ¿no? Uh-huh. Pero Bajo tu Piel la recuerdo con más cariño y todo eso que la misma Mala Hierba, ¿no? Que me hizo sufrir mucho.
¿Por qué?
Bueno, eran dos personajes. Era, yo tenía que hacer uno de los personajes, pero también una réplica del personaje, por decir algo así. Era un gángster, se supone, y muere, o en un accidente. En realidad no había muerto, pero desaparece. Y aparece un doble que lo contratan en el teatro, que se parecía mucho a este tipo, y usurpa pues la identidad de este hombre, no solo en su trabajo, sino en su vida familiar. Entonces tenía que tener escenas conmigo mismo, entonces teníamos que dividir el cuadro, era
más trabajo,
realmente, ¿no? Mucho trabajo. Pero funcionó muy bien, pero digo, fue muy, muy cargante, ¿no?
Uh-huh. ¿Y por qué dejaron la producción de telenovelas?
Bueno, pues se desató el caos de Alan García. Y no quedó más remedio que cortar, porque ya no teníamos con lo que se ganaba, solamente alcanzaba para el pasaje hacia el sitio donde estábamos grabando, ¿no? Fue de terror eso, pues, ¿no?
Gustavo, una pregunta muy particular. Este personaje, este tipo de personajes de autoridad, ¿no extrañas hacer esos personajes? Como que hay mucha gente que espera, ¿no? Dicen, ¿cuándo sale otra vez Gustavo Bueno en una película así?
No los extraño. Un actor debe hacer de todo y No. Son parte de la vida de uno. Pues ya lo hice y eso. Si uno quiere verlo, pues pone un video y ya lo ve. Y uno va cambiando. El teatro es otra área importantísima, ¿no? Acabo de hacer El General. Más autoritario que eso, más terriblemente autoritario que eso, no hay.
Okay.
Te juro que es mucho más autoritario que el Gamboa, que era una buena persona, o como el teniente
de Iván Roca,
¿no?
Iván Roca.
¿Tú sabes que Sandra es un súper admirador tuyo? Un poco más sale la película, te comienza a hablar todo el guión.
Sí, ¿no? Espero que sí, Sandra haya ido a ver la Ciudad de los Perros, ¿no es cierto?
Uy.
La que hicimos en el teatro.
Sí, claro.
Claro, no. La hicimos en el teatro, a eso me refiero.
Hola, Gustavo, es María Fe, Mafe. Hablamos hace un ratito. Te quería hacer una pregunta, no es un poco menos relacionada con el tema de actuación. Estaba leyendo una entrevista tuya y me di con la grata sorpresa de que te gustan Los Miserables. Y te gustan Los Miserables, de Víctor Hugo.
¡Ah! Es sí. La obra más fascinante que he leído en mi vida.
Sí, a mí también me encanta, soy una gran fan, por eso cuando la leí me emocioné mucho. Y te quería preguntar si te gustaría, o si alguna vez has pensado participar
en una puesta en escena de una obra así de Víctor Hugo, una obra con personajes más.
Mira, Víctor Hugo no escribió obras para teatro. Claro. Todo lo que se ha hecho de él son adaptaciones. Y en el cine funciona muy bien. Uh-huh. Y bueno, se han hecho adaptaciones incluso musicales, no Los Miserables, en Broadway, todo. Sí. Es que es una obra absolutamente íntegra, totalizadora, ¿no? La tarea de Víctor Hugo fue inmensa, pero tenía el talento suficiente para eso, uh-huh. para recrear una época y para dar una visión de la dimensión humana que trasciende a través de los siglos, ¿no? Esa obra va a ser una de las obras más grandes de todo el universo literario en cualquier época.
Claro.
Es una emoción profunda que te causa Los Miserables, ¿no?
Sí, en verdad sí. Yo lo he leído y en verdad es espectacular. Justamente...
Y sus personajes son inolvidables, ¿no? Absolutamente inolvidables.
Claro. A ti te gustaría, te preguntaba si a ti te gustaría ser un personaje así, ¿no? Un personaje, además de los personajes que he hecho, un personaje complejo a nivel de esa complejidad, ¿no? De esa complejidad te entendían los personajes clásicos.
Bueno, hay miles de obras que tienen complejidades. Lo que pasa es que en el mundo de la literatura, Los Miserables tiene pues un poder absoluto, ¿no? Es un ícono total. Vargas Llosa le ha dedicado un estudio a la obra de Víctor Hugo. Víctor Hugo es impresionante, pues. No, pero todos somos herederos de una tradición similar. Hay grandes personajes en obras pequeñas y en obras grandes, ¿no?
¿Cuál te ha parecido el personaje más complejo que has hecho?
Creo que Iván Roca de la Boca del Lobo le tengo una especial consideración, porque es un tipo que está entre la cordura, el deber que tiene que cumplir y la paranoia, ¿no? Tiene una patología especial ese tipo. Y entonces mantenerlo en el borde y que no se exceda fue una tarea compleja. Y que sea creíble su reacción final, ¿no? Uh-huh.
La parte final cuando se juegan a la ruleta rusa.
No solo eso, sino todo lo que antecede a su decisión de ejecutar a esta gente, matarla.
Claro, dado el caso, obviamente.
Dado el caso. O sea, ¿cómo creer que un personaje así en determinado momento se asoma a ese precipicio personal que significa adoptar una decisión de esa naturaleza? Entonces, el proceso hacia eso, y que sea creíble, creo que era un proceso que trabajamos muy cuidadosamente, bueno, o sea, tratando de no equivocarnos, ¿no?
Ahora cuéntanos sobre tu trabajo contemporáneo en la televisión, que es visto por millones de personas cada noche, en esa teleserie Al Fondo Hay Sitio, que ya tiene varios años, y varios años obviamente, en tu caso, desarrollando el mismo personaje en diferentes facetas. Uh-huh. ¿Qué trabajo ves en este personaje, que es un personaje más sosegado, inclusive de orígenes andinos, un personaje más tranquilo, más familiar, ¿no? Y más coloquial, inclusive con el entorno, con las demás personas?
Mira, en este caso yo he perseguido mi propia suerte, porque claro. Yo tenía el antecedente en el teatro de haber hecho en una obra que se llamó Rancho, que dirigió Pancho Lombardi, la primera obra que dirige Pancho en el teatro, y era un personaje andino crispado. Me acuerdo que fuimos a Arequipa, fui a Arequipa para estudiar qué tipo de personaje, porque esta era una obra argentina y el personaje principal era un cordobés. Y hablaba como cordobés, y era un tipo del campo, un tipo sin contacto con la sociedad moderna, digamos. Entonces fui a Arequipa a estudiar un poco la forma de hablar de los lonjos arequipeños. Y hicimos esta obra, finalmente, con esos complementos, con ese estudio, y funcionó muy bien. Y cuando se propuso esta historia de Al Fondo Hay Sitio,
y se me dio un personaje que podía tener características que yo dije podían semejarse a las del personaje Rancho. Le dije, bueno, ¿por qué no lo hacemos así? Pues con un dejo andino, ancestral, digamos, no es, digamos, el dejo que la modernidad ya ha dado, pero que sí se conserva en algunas regiones del Perú, sobre todo por personajes muy veteranos, ¿no? Gente de mayor edad. Y como ese dejo es un poco común a todas las regiones andinas, dije, no importa que tenga ese, esa forma de hablar del arequipeño. Del... Pero en realidad no es el arequipeño, después lo pasé más al, al tipo de Abancayo, Ayacucho, ¿no? Digamos como un personaje de cierta edad. Y le ponemos, le cerramos la camisa, porque acostumbra cerrarse la camisa, siempre tiene que ser impecablemente blanca. El tipo es muy prolijo, muy pulcro y muy sencillo en su vestir, ¿no? Y su sombrero clásico. Entonces ahí me he tratado de divertir pues con el personaje, de proponerles que lo hiciéramos de una determinada forma, les gustó y así lo hemos hecho.
¿Y te sientes feliz y cómodo con el personaje?
Me siento cómodo con el personaje, ¿no? La felicidad depende ya de lo que escriban los guionistas.
Bueno, eso sí, eso sí. Eso sí, muy bien. Gustavo, te agradecemos por tu tiempo, pero no queremos irnos sin antes escuchar una parte bien interesante de esta película La Boca del Lobo, para que nos comentes al respecto, que es precisamente una de las ocurrencias que también tuvo esta película. Tenemos aquí a continuación, vamos a ver si lo tenemos listo. Sí, aquí está, adelante, control, por favor.
¿Alguno de ustedes sabe lo que es un manatí? ¿Nadie sabe? ¿Usted, sargento?
No, teniente.
El manatí era un mamífero de río, un poco parecido a la foca. Vivía en la costa atlántica de Centroamérica y de África.
¿Y este de dónde salió? ¿Del parque de las leyendas?
¿Cómo dices? ¡Contigo estoy hablando, idiota! ¿Tienes algo que decir?
No, mi teniente.
¡Contesta como hombre!
¡No, mi teniente!
¡Entonces cierra la boca! Decía que los manatíes vivían en la costa atlántica. Y digo vivían porque hoy quedan muy pocos ejemplares. Los cazaban para aprovechar su carne y su grasa. Los manatíes salían en manadas a comer hierbas a la orilla del río. Ahí los encontraban los cazadores. Entonces escogían a uno de ellos. A uno nada más. Y a ese le clavaban el arpón. ¿Qué creen que hacían los otros entonces?
Se escapaban.
¿No? Se ponían a llorar por el compañero herido y lo rodeaban tratando de ayudarlo. Eran muy leales, ¿no? Pero muy cojudos también, porque de ese modo los mataban a todos. Le daban toda la ventaja al enemigo. Por eso es que hoy casi no existen.
Muy bien, esta es una escena, una parte de esta película La Boca del Lobo. Efectivamente, es del año 1988. ¿Qué recuerdas, Gustavo, sobre esta escena?
Ah, esa me la recordaba a cada rato Pepe Tejada. Siempre me fastidiaba con... Ah, no, y Bruno Dar, ahora, que me dice... ¿Sabe lo que es un manatí? Cada vez que entra al camarín me ve, dice eso. Eran muy leales, pero muy cojudos también, ¿no? Él recuerda esa frase y le gusta mucho. Bueno, pues eso es el cine, ¿no? Tiene esa fantasía evocadora.
¿Quién inventó eso?
¿Ah?
¿Quién trajo esa historia?
No, esa es un producto de los guionistas.
Ah, eso fue guion. No fue como en el otro caso.
No fue para nada como el otro caso. Esto ya existía ahí. Estaba en el guion. Un guion magníficamente escrito por Giovanna Polarolo y Augusto Cavada.
Correcto, sí, porque algo de una de esas películas no han hecho una especie de gag en El Fondo y Sitio, hace muy poco, pero lo hicieron con otro de los personajes cuando estaba el personaje de Don Gilberto presente.
Sí. Pues también todos,
como para los que conocen, ¿no?
Sí, pero en realidad, claro, todos se divierten, porque un poco el universo en el que vivimos, tú eres artista, tu mujer también, tu novia también, nos divierte esto, estos recuerdos. Supongo que a eso se debe esta entrevista también, ¿no? Uh-huh. De algún modo es divertido y todos compartimos un mundo. Y eso es lo que hace la vida, pues, disfrutable, ¿no? Los recuerdos, digamos.
Así es. Bueno, y recuerdos en este momento con todo el público, con toda la audiencia que te quiere y te recuerda, por supuesto, y siempre está al tanto de tu trabajo,
Gustavo. Gracias, Sandro, por tus palabras, me siento muy halagado.
Que es verdad, por supuesto. Gustavo, muchísimas gracias por habernos honrado unos minutos de tu vida, de tu tiempo con nosotros, aquí en al aire, en el programa En Extremos, episodio número 206, y será hasta muy pronto, y hasta siempre en realidad, en la televisión y en las películas que han quedado para siempre en nuestro recuerdo.
Gracias, Sandro. Muy agradecido por esta entrevista.
Gracias, Gustavo. Ya, bueno, ya nos estamos viendo en la semana.
Nos vemos más tarde.
Claro que sí. Un gran abrazo.
Igual, besos.
Gracias. Muy bien.
Un gran beso.
Gracias.
Chao. Muy bien. Ha sido Gustavo Bueno con nosotros en el programa En Extremos, episodio número 206. Sí, pues, recuerdo mucho esta película de La Boca del Lobo y me gusta verla una y otra vez. Al igual que El Vengador del Futuro con Arnold Schwarzenegger. Realmente qué desastre, qué cochinada, qué basura.
Sabía que Ana Rosa iba
tal como
a
había
que fuera.
Advertido
la
esta película de El Vengador del Futuro actual, la última. Realmente suerte que fuimos a un cine barato, porque hasta moviendo miedo pagar algo más todavía. Qué basura, cómo han destrozado el guión.
Mamísimo.
Es una vergüenza, realmente. Una absoluta vergüenza. La nueva versión que han hecho de El Vengador del Futuro. Realmente, para comenzar, que no está Arnold Schwarzenegger, ya invalida la película. Y luego, fuera de eso, el guión lo han destrozado completamente. Es un guión incoherente. Incoherente. Y sí, sí voy a hablar de eso porque ni siquiera hay gente que dice no, porque ya la gente cómo va a ir. Mejor les hago un favor para que no vayan a ver semejante basura. Si quieren, a quienes no han visto El Vengador del Futuro original, vean El Vengador del Futuro original y sepan lo que es una joya del cine. Realmente, comparado con la otra cochinada que han hecho, es una joya del cine. Por favor, por favor, cualquier cosa, hasta la película de Poi es mejor que esa cosa que han hecho. ¿Cómo pueden haber cambiado el argumento inicial? Para comenzar, algunos detalles. En el argumento original de la película El Vengador del Futuro, Total Recall, de 1990, con Arnold Schwarzenegger como actor, también, ¿quién estaba? ¿Quién más estaba? Estaba,
no sé, pero lo que yo recuerdo de la película original, y creo que es clásico, es su Quiero Ir a Marte, ¿no?
Claro.
Y nunca fueron.
Nunca fueron. Sharon Stone.
Se seguía esperando. ¿Sí, dónde salen
Sharon las tres Stone, cabellos? En fin, muchos más grandes actores de Hollywood. Pero en fin, en la película original, para comenzar, el objetivo era ir a Marte, y en Marte estaban esclavizados una buena cantidad de gente que había ido a colonizar y que se habían vuelto mutantes producto de la falta de oxígeno, y estaban esclavizados porque el gobernador de ahí, Quaggen, les vendía el aire que traían de la tierra, ¿de dónde habrán traído? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Sin embargo, existía un gran generador creado por los primeros colonos de Marte en el interior de ese planeta, que si se activaba podía hacer que todo el planeta tuviera aire gratis. Entonces eso Quaggen no quería, y por eso y viene toda la trama. Al final acaba en que Quaid, finalmente, que es el personaje principal, pone la mano en el generador, lo activa y todo Marte es feliz finalmente. Pero eso es al final de toda,
claro,
la película.
Claro, supone que para llegar a eso pues han pasado muchas cosas, ¿no?
Lógico.
Incluso descubrir dónde estaba el
generador. Descubrir que el amor que tenía una mujer que existía en sus sueños existía en la vida real y estaba conectada con él. Y al final, que no sabía si estaba soñando o si de verdad lo estaba viviendo.
Eso queda en ambigüedad, ¿no?
Claro, en la primera. Pero en cambio, en la cochinada que han hecho, que esta porquería, esta vergüenza cinematográfica, una vergüenza. La peor película de la historia de la humanidad.
Ahí está.
Yo creo que es peor.
No, de esto no es peor. Y al final, en ese argumento, ¿cuál es? El argumento novedoso de acá es que existen unos tipos que son un burdo remedo de los soldados del Star Wars, de la Guerra de las Galaxias, primera parte, pero la primera película del año 76, así todos burdos, y estos funcionaban en forma automática, y supuestamente lo que tenía que hacer Quaid era encontrar un dispositivo que los desactivaba a todos, a nivel de todo el planeta. Sin embargo, luego, poco tiempo después, le dicen que no, que ese dispositivo no existía. Y se acabó. Y ahí sigue la película, ya no se sabe orientado a hacer qué. O sea, es un desastre. Escenas de la película la movían para el comienzo, para el medio, para el final. Han cambiado todo. Lo único curioso de la película y que tenemos que mencionar es... Y eso sí me ha sorprendido, pero no por obra y gracia, pues, de estos creativos del cine, sino porque esta mujer existe. Efectivamente, hay una mujer que tiene tres senos que aparece en la película original de Total Recall.
El personaje, del futuro. No, una mujer.
Sí, un personaje, pero también es una mujer.
No, claro, porque pero me refiero a que el personaje aparece en ambas películas y existe una mujer que en realidad tiene tres senos que ha sido contratada para la nueva versión.
No, es la misma persona.
¿Es la misma?
Sí, es la misma. Es la misma actriz. Por eso digo, es una persona. Es la misma actriz que tiene tres senos en la vida real y que actuó en la película original junto a Arnold Schwarzenegger y que ahora, ha reaparecido en esta película.
Mucha, ¿no? Nueva película. Lo cachetea Arnold porque a la mujer se mantiene.
De los millones de hombres que se les quedó marcado esta escena de la película El Vengador del Futuro. Esta noticia le interesará demasiado. Kate Winslet, la bellísima actriz canadiense, interpretará a la mujer de tres senos en el remake de la película Total Recall. Esta vez ya no protagonizada por Arnold Schwarzenegger, sino por Colin Farrell. Quien no soñó alguna vez con la posibilidad de poder poseer o disfrutar de algo más, Kate nos reavivará esa oculta fantasía que todos tenemos. Cientos de fans del cómic se quedaron impactados con la presencia de la actriz con ese peculiar detalle. A pesar de ser un traje, un bellísimo y su muy buena forma, convenció a más de uno que no dudó en tomarse fotografías con la diosa de los tres pechos.
Así... Bueno.
Pero no dice que sea la misma actriz en ambas películas. No es,
pues. Parece que no, ¿no?
No. Es para esta versión han contratado a alguien que sí tiene tres senos. O sea,
¿qué tenía
en la versión
que
original debe haber sido alguien que
¿qué tenía que ver con China? ¿Por qué tenían que ambientarlo en China? No entiendo. O sea, es de lo más estúpido.
No, pero no sale ningún chino.
Acá, no, pues. Disculpa que
No, sí sales. Sí.
Fernando se ha quedado muy impresionado con la chica. Lo ha mirado detenidamente.
Está contando. Por si acaso también...
Está contando las tetas.
Por si acaso también conocemos a nuestro amigo Pepe Lucho, amigo y colega Pepe Lucho, el hombre de los dos penes.
Del mismo grupo.
Colega también de acá de la radio,
¿no? ¿Sí?
Claro, colega, es locutor.
Ah. Colega tuyo, dije.
Sí, ¿no? ¿Tuyo también?
Bueno, hace poco salió la noticia de una mujer que tiene dos...
Imaginas,
¿no?
Así es, bueno.
Bueno, esas cosas pasan, ¿no? Lo peculiar acá es que justo coincide con un personaje que ya existía dentro del argumento de la película original.
Pero qué incómodo. O sea, se ve un poco incómodo tener...
Claro, pero por ejemplo, bueno, yo no recuerdo esa parte en la película, o sea, en la que hemos visto ahora último. Salve, porque en la otra...
Sí, me acuerdo. Burdo.
No, pero, o sea, lo que me refiero es que en la película original... él pues está, se supone que ya está en Marte, donde efectivamente había gente que había mutado a consecuencia de la falta de oxígeno, o sea, la gente que había ido a colonizar no se esperaba ese contratiempo y luego pues ellos mismos, los descendientes,
como se llama, la mujer falta el oxígeno, entonces
mutó, pues.
No, lo que me refiero es que la otra tenía una lógica, que existiera un personaje así, ¿no? porque no era solo ella la que tenía algo extraño en su cuerpo, ¿no? Sino habían varios personajes que aparecían que tenían, pues, unos ojos salidos, uno que tenía solo toda su cara en un ojo, creo, ¿no? Cosas así, pues, ¿no? O el personaje que ya te decía, ¿a quién aparece el señor que tiene su carita en la panza? Porque es lo que yo me acordaba de la otra película.
Es Cuato.
Claro, y acá no aparece, pues, ¿no? Entonces, acá me parece un poco ilógico que aparezca la mujer con los tres senos, porque no es, ya no es un grupo
fuera
importante.
De escena, pues, claro, fuera de escena.
Claro, o sea, la han puesto, nada más, ¿no? O sea,
está, y el final, ni qué decirle, ya, para llorar, es una desgracia.
Sandro lloró.
Una desgracia esa película, realmente.
Colin Farrell no es el mismo de Alexander, perdón mi falta de cultura cinematográfica, el mismo que hizo Alejandro Magno, o me estoy equivocando.
No sé.
¿No se acuerda? Sí. Y la misma película de Alejandro Magno creo que también le dieron duro por la actuación de Colin Farrell.
Es que no es la actuación, es el guión, es un desastre. No es, ni siquiera me he podido fijar en la actuación de ese pobre hombre, porque el guión es un desastre. O sea, no, ¿de qué hablas?
No. Claro, o sea, el argumento no es el mismo, o sea, lo que pasa es que caes en la decepción. Para aquellos que han visto El Vengador del Futuro original y que ibas a ir a ver un remake, entonces siempre pues un remake tiene que o ser igual o superar al anterior, es lo que tú esperas, ¿no? Y, claro. siempre hay ese riesgo precisamente de que no sea así, ¿no? El riesgo en el que entran, ahora hay quienes sí logran superar, ¿no? Pero acá han cambiado demasiado, o sea, okay, ya cambiaron el argumento, por ahí ya primera decepción, ¿no? Porque la gente que va, pero como no iban a ir a Marte, si ese es el clic del asunto, no van a Marte, ¿no? Pasa todo acá, en futuro, sí, y efectivamente pasan cosas que no entiendes por qué se están dando, e ilógicas, personajes claves que en la otra película tenían mayor participación, acá desapareció en una, ¿cómo se llama? Al que van a... Al jefe del grupo al que iban a, sí, a ayudar ellos.
Que ni siquiera era mutante.
Claro, que tampoco no era mutante. En uno lo mataron, ¿no? Ya, entonces ahí acabó el personaje. Y el resto pues ya no se entendía bien, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasaba? Ya acá la chica sí existía. Le habían cambiado el chip. O sea, le habían borrado la memoria para que él tuviera otra vida, qué sé yo. Pero la chica sí existía. Entonces él se supone que estaba enamorado de ella, ¿no? Pero en la otra no, en la otra te deja así con esa duda de saber qué es lo que pasaba, ¿no? O sea, quién era ella realmente, es la chica con la que finalmente se queda, pero él desde antes tenía soñado con ella, ¿no? O sea, como que estaba en su destino encontrarla. O sea, un poco más, quizás más romántica, más idealista en ese aspecto, pero era precisamente lo que jalaba de la película. Acá lo que tiene, lo único espectacular que tiene son los efectos especiales, que las escenas de acción, ¿no? Que son evidentemente por una cuestión de tecnología superiores a la versión original, pero en el argumento pues ha caído bastante.
Los remakes creo que por intentar diferenciarse del original cambian bastante el argumento y al final no llegan al mismo grado de interés o al mismo grado de calidad. Creo que básicamente no es la tuya. Y bueno, solo digo que hasta ahora no he visto ningún remake bueno. Todos los remakes que he visto han sido puras excepciones y creo que este es uno más, supongo.
Sí, hace poco recordé que estaban divulgando rumores de que querían hacer Volver al Futuro de nuevo. Ay. Y que querían que el protagonista fuera Justin Bieber y casi me da un infarto. O sea, que Justin Bieber fuera McFly.
Apiádate de este pobre viejo, ya que no puedo dar recibo.
Regresamos en Extremos, en Sol, Frecuencia Primera. Hooked on Tchaikovsky.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. ¡Woo!
Frecuencia primera. Sentidos. Frecuencia primera.
Invierno 2012.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera.
Cuéntamelo todo.
Continuamos con Extremos, episodio número 206.
Ya, por si acaso es Hooked On, querido. No, Hooked On.
¿Yo qué dije?
Hooked On.
Así no se dice, pues.
Se dice Hooked On.
Hooked On.
Okay, very good.
That's right.
Again.
Oh yeah?
Oh yes.
Oh yeah.
Open English. Chicken. Oye, ese comercial es muy pegajoso. Tengo que admitirlo.
Muy bien, continuamos con Extremos. Episodio número 206. Hemos escuchado una nueva voz desde hace ya rato en Solo Frecuencia Primera. Efectivamente, es la voz número 44. La voz, toda la historia de Frecuencia Primera, la número 44 de voces identificativas. No sabemos qué tanto éxito pueda tener, pero está ingresando a nuestra emisora con su voz.
¿Y a quién pertenece?
A mí, perdón, ¿cómo?
¿A quién pertenece?
¿Qué cosa?
La voz número 44.
¿A quién crees que pertenece?
No sé, pues, por eso pregunto.
Escuchemos.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Pertenece a Sal. Salomé. La nueva voz que estuvo el día miércoles precisamente con la presencia de Mafe haciendo su grabación. En realidad Sal es el diminutivo de Salomé, que es la voz que ustedes escuchan.
¿Por qué Sal nomás?
No sé, se le preguntó cómo quería que se le dijera y dijo Sal, Salo. Ah, ya. Ya le gustó Sal, entonces le puso Sal.
Y ya salió también.
Tenemos ya buscar, salió.
Tenemos que buscar Sal, esa Sal. Se hace imprescindible.
Ay, Ana Rosa.
Bueno, vamos poniéndonos serios. Hay temas importantes dentro del programa a continuación. Efectivamente, esta semana ocurrieron algunos incidentes en diversos. Vamos a verlos uno por uno. En primer lugar, Todavía el alcalde de Miraflores no da cara respecto a los ruidos molestos. Sin embargo, no da cara a nosotros, pero sí a otros medios sobre el tema de la problemática de los ruidos molestos, de las alarmas de vehículos, bocinas, etcétera. Y como es habitual, frente al Palacio Municipal de Miraflores, todos los días existen ruidos molestos de alarma. Frente también, o en presencia de representantes de Serenazgo de Miraflores, representantes del área de fiscalización de la Municipalidad de Miraflores y de la Policía Municipal. En fin, ¿qué se puede esperar? ¿Qué se puede pensar al respecto? Las imágenes y el audio hablan por sí solos. Esto es Extremos, episodio número 206.
LQ 4041, LQ 4041.
El molesto ruido
a medio cuadro de la Municipalidad de Miraflores.
Efectivamente, el lugar es clarísimo. Esto ha ocurrido cuando pasó esto, cuando hemos registrado esto, el día 17 de agosto de 2012 a las 14 horas con 16 minutos y 28 segundos.
Pero no es el parque Kennedy, las personas no pueden su carro con alarma para que la gente no se los robe.
¿Perdón?
No es el parque Kennedy y la gente no pone su carro con alarma para que la gente no, para que no se los roben.
Ya, y la alarma
suena y tú estás en un restaurante y sales corriendo si es que pasa
algo. Perfecto, perfecto. Pero ¿qué pasa con el ruido de la alarma que fastidia a los demás?
Claro.
Es como que tú digas, voy a poner cada vez que alguien se quiera robar mi vehículo un dispositivo que va a botar un gas que va a oler a heces fecales. Uh-huh. Y lo pongo en la puerta de un restaurante. Cada vez que alguien quiera robar mi vehículo, o que simplemente vibre, como que da la impresión que fueran a robar mi vehículo, va a salir un gas con heces fecales. O en la puerta de un templo, ¿por qué no? Un templo evangélico. Ahí claro. Está orando y entra el hedor de heces fecales. Y se apodera de todo el templo. Ahí está.
Ok.
¿Tienen derecho a invadir de esa manera?
Por supuesto que no tienen derecho.
Ahí estamos.
Y hay una legislación al respecto.
Claro, pero...
yo pienso de que...
fiscalización.
¿Cuál es...? No, simplemente me pregunto porque también hay que pensar a nivel de sociedad y a nivel de las necesidades de las personas. ¿Qué solución le darías a las personas que estacionan su carro ahí porque hay un estacionamiento para... como medida de seguridad?
Ya, una cosa es que tú acabas de decir, ¿no? Ponen la alarma para que no les roben el carro.
Claro.
El punto acá, y como lo estamos viendo, nadie estaba robando ese carro. O sea, los carros suenan por las puras. Entonces, si tú quieres poner una alarma en tu carro para que no te la roben, tienes que calibrarla para que cuando sea traten de abrirlo, traten de chocar o algo así realmente que implique un acto delictivo, suene. Pero no porque pasaste y tu, no sé, pues tu pisada hizo que vibrara y suena. Claro. Porque cada 5 minutos el carro se activa y suena.
Ah, ya,
porque pasa el carro atrás, porque es una vía pública, sí. Suena. O sea, y la persona dueña del carro ni siquiera se inmuta, ni siquiera sale a ver.
A lo que voy es esto, siendo personas razonables, razonables e inteligentes. Las bocinas de vehículo, incluso los gritos o llamados que hacen los cobradores de vehículos de transporte público para que vengan pasajeros, están sancionados por la norma de la Municipalidad de Miraflores. Ahora bien, ¿por qué están sancionados los ruidos? ¿Por qué la gente no puede abusar de las bocinas? ¿Por qué no? Si tienen alguna utilidad, en fin y al cabo. ¿Por qué? Porque el ruido mata, el ruido mortifica, el ruido altera el sistema nervioso de las criaturas vivientes, en general, vegetales, animales, etcétera, según diversos estudios que se han hecho. Por esa razón. Ahora bien, las alarmas de vehículo les están dando, como ya hemos apreciado, cierto tipo de excepción. ¿Por qué razón? Además, en sí mismos son incoherentes. No están protegiendo ningún tipo de robo. Al contrario, se lo roban con todo de alarma. Pero lo más curioso es que eso ocurre en la puerta de la Municipalidad de Miraflores, que dice proteger y sancionar sobre este particular. Proteger a los ciudadanos, a los vecinos, y sancionar drásticamente sobre ese particular, y para eso se llena la boca de dar, hablando al respecto en diferentes conferencias, talleres inclusive, y por supuesto invitando a la prensa para hacer la pantomima, la actuación que están sancionando, hasta llaman a actores, en fin, muñecos, para decir, miren qué bonito que trabajo que están haciendo, pero a la hora de la hora resulta que un policía municipal es un gran ignorante, la Municipalidad de Miraflores es un gran ignorante sobre cómo sancionar, qué hacer al respecto. A lo mucho, si existe uno que realmente tiene voluntad de ayudar, va a decir, bueno, habrá que darle las recomendaciones. No está el conductor, pues, ¿qué se puede hacer? O sea que uno se tiene que reventar, fregar, a consecuencia de que alguien le dio la gana de poner esa alarma. Y ahora vamos a ver más casos, y bastante dramáticos e increíbles. Hay alarmas que las ponen, aunque no les parezca increíble, en la puerta de hospitales. Hemos apreciado en la puerta del Hospital Casimiro Ulloa de Emergencias, de Miraflores, de Emergencias, una alarma de vehículo en 2 días consecutivos. Hasta 2 vehículos con alarma suena y suena y suena y suena, y nadie hace nada. La gente se termina de morir y la alarma continúa, que el miércoles el tipo o la tipa, al final dueño del vehículo o usuario del vehículo, viene, se lleva el carro y aquí no pasó nada, eso fue un día común y corriente. Pero todo el daño que ha ocasionado, ¿y qué cree que de esa manera protege realmente al vehículo? No lo hace, porque el ruido invade el espacio de las demás personas que no tienen por qué tolerarlo, no tienen por qué soportarlo. Es así de correcto. Ahora, ¿qué pueden hacer? ¿Qué alternativa pueden utilizar? Como ya le hemos dicho muchísimas veces en el programa, hay muchas. Desde lo que es el seguro para el timón, por ejemplo, que también se utiliza bastante, hasta la alarma silenciosa, que le llaman alarma de 2 vías, que es una especie de beeper para el usuario de la alarma, y le va a sonar solamente al usuario, es decir, a la persona en su mano, no le, o en su bolsillo, no le va a sonar como si fuera un celular, no le va a sonar a todo el resto para que se mortifique. Eso se llama respeto a los demás, pero eso es lo que menos hay. Y veo gente que inclusive que abre el vehículo con la alarma, abre el vehículo y suena la alarma como 10, 15 segundos, 1 minuto, 2 minutos sonando la alarma de la persona tranquilamente, mete las cosas a la maletera, está feliz, aquí no pasó nada. O sea, que el resto se joda, se fríe, que a mí qué me importa, es normal, sigue. Y cuando alguien le dice, caballero o señorita, por favor, vea, está mortificando con su alarma, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? O sea, está loco, ¿por qué se le molesta por mi alarma? Entonces, a mí me parece realmente incoherente que mientras se llene la boca autoridades diciendo que no, que acá protegemos la protección acústica y todo, y papi, papá, hasta creo que van a hacer un día de la protección acústica en el colmo de la sinvergüenzada de esos burócratas patéticos, ridículos, manipuladores sociales, exista ese tema aún no resuelto de las alarmas de vehículo, aún no resuelto y jamás sancionado hasta ahora de las alarmas de vehículo. Mientras que existan autoridades en el Poder Judicial que consagren el, entre comillas, repito, consagren el derecho, entre comillas, de utilizar una alarma aún encima de la vida y seguridad de las demás personas, esto es, yendo en contra de la misma Constitución, que la Constitución, por supuesto, consagra la vida humana, entonces estamos fregados. Eso es lo que tengo que decir al respecto. Entonces, lo que he mostrado es clarísimo. Ahí no se cumplen las normas municipales, y peor aún, en la puerta del Palacio Municipal de Miraflores, nadie las hace cumplir.
Ok, creo que me has respondido muy bien a mi pregunta. Has dado muy buenas alternativas, que era por lo que yo te preguntaba, para las personas que necesitan una alarma. Y bueno, también creo que es criticable lo que ha hecho la municipalidad, porque en todo caso, si no vas a proteger a tu distrito de eso, por lo menos no hagas propaganda. Entonces, la municipalidad está mal ahí, para empezar.
Bueno, tenemos algo más. Tenemos más cosas que han ocurrido esta semana aquí, y vamos a presentarlas. ¿Qué quieren? ¿Algo dramático o quieren algo jocoso?
Jocoso.
Jocoso.
Jocoso para sí, un poco aliviar.
Claro.
Sí. Bueno, acá está. Ah, no, sí, no
me, porno. Me perturbaste, no, con la alarma. Yeah. Explica.
¿Qué es eso?
Esto que ustedes han escuchado,
ahí está poniendo algo,
es una grabación durante el estreno de la película, bueno, durante una de las funciones de la película Batman, la más reciente, en un local de Cine Planet.
¡Churro!
Escuchen cómo la gente, cómo los empleados de Cine Planet. Ya la película empezó y esto sigue vendiendo. ¿Escuchan?
Sí, sí, se escucha.
Canchita, 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 sí, es normal, la película ya empezó. Churros por ahí.
Y el sí, el murmullo se escucha en toda la película.
¿Crees que obtenerle tanto como yo? Imagínate.
Esto ocurrió durante una de las funciones de la película Batman. Concretamente esto ha ocurrido el día 12 de julio del 2012 a las 21:25. Creo que esa función fuimos con Ana Rosa. Y estábamos, ya había empezado la película.
El 12 de julio fue.
Pues ¿ese acá día lo tengo? Sí, acá está registrado, 12 de julio.
¿Ese día ha sido el estreno de Batman?
No ha sido el estreno, pero fue una de las funciones. Bueno, está registrado con esa fecha acá en el sistema.
Creo que la han estrenado después.
Bueno, el asunto es, el asunto acá concreto es este: que mientras está la película, la gente, estos empleados siguen ofreciendo diferentes productos. No les importa que ya empezó la película. O sea, ya empezó la película y dicen, y siguen canchita, canchita, bocor, bocor, sándwiches, etcétera, gaseosa, etcétera. Y te insiste, inclusive tú estás ya sentado tranquilamente queriendo ver la película y te meten ahí, te ponen la linterna en la cara y te dicen, bocor, bocor, bocor. Joder, o sea, yo vengo sí al cine a ver una película y si quiero comer, iré a confitería y compraré lo que guste.
No, lo que pasa es que la gente ahora, sí, es cierto, ahora se meten a la sala de cine, no solo a llevar, a veces llevan los productos que han comprado, no solo llevan, sino que llevan un menú o algo para que la gente vea y escoja, cuando en verdad la confitería está afuera, y lo que pasa es que la gente también no se quiere perder la película, entonces no se
queda. Me parece bien, pero ya empezó la película y no puede seguir ofreciendo.
No, claro, yo estoy de acuerdo en que eso no debería, o sea, no debería existir, no se tendrían por qué meter a la sala y no tendrían, o sea, porque interrumpen, ¿no? Es uno va a una película, a ver una película, a relajarse, y de la nada escuchas, o sea, no te basta el ruido que hacen también otras personas que también son unas maleducadas, porque se ponen a hablar, a cuchichear, a hacer sus comentarios, cosas así, para que encima los mismos colaboradores de la empresa se pongan a hacer su publicidad.
Es una característica que solamente estoy notando en Cine Planet. Nada más, en toda la cadena de Cine Planet tienen esa costumbre de, durante la película, insistir en que las personas compren algo. No importa que les perturben la adecuada apreciación de la película, como debe de ser.
Claro, está mal ese criterio, porque, o sea, supongo que ellos piensan, ¿no? De que, ya, que para que el cliente esté cómodo, sentado, hasta le va a llevar su canchita ahí al mismo, a su sitio, ¿no? Pero es fastidioso porque tú entras al cine, ya desde que entras y te sientas es porque no te quieres parar. O sea, has comprado tu canchita y todo afuera para llegar y sentarte cómodo, ¿no? Y si quieres comprar, efectivamente te levantas y vas. Pero ponen los avances de las películas, que también tienen una razón de ser, porque uno se pone a ver qué es lo que viene y quieres verlo.
Naturalmente.
¿No? Ya. Okay, ya por ahí todavía la gente medio que sigue hablando, sigue moviéndose, porque todavía está entrando la gente y se sienta, ¿no? Pero igual tú quieres ver qué es lo que viene, ¿no? Entonces la gente hace su pedido, los que quieren que les lleven ahí a su sitio, seguro que entran para ganar sitio, sobre todo cuando es una película de estreno, entonces quieren entrar rápido a la sala, ¿no? Y no perderse un buen lugar. Bueno, ya hasta ahí todo pasa.
Entonces hacen su pedido de lo que quieren, ¿ya? Igual te soplas que mientras tanto están subiendo y bajando los que están ofreciendo, y pasándose la voz entre ellos también, ¿no? Llamando al amigo de abajo, que tráeme esto, que saque el otro, ¿ya? Y ya, hicieron su pedido, se van. Comienza la película. Algunos, como tú dices, siguen ofreciendo. No es tanto que ofrezcan, lo que pasa es que como ya hicieron el pedido, regresan con el pedido, con la canchita, con todo, hasta el sitio.
Y el vuelto, ¿ah?
¿Eh? Y bueno, fuera, o sea, cuando es una persona la que, el mismo cliente, el que ha ido, regresa a tu sitio y te sientes. No, este llega, señor, o está buscando.
Y en la sala a oscuras, sí. Le explicas.
Claro, y está buscando dónde está el asiento donde estaba el señor que atendió, ¿no? Porque no se acuerda que era la cuarta. Señor, acá, su vuelto, señor. ¿No? Y sacan la plata, y mientras sacan la plata todo uno está así, ¿no? Con la cabeza volteando y encima escuchando la bulla, que se ya cállate, pues ya comenzó la película, ¿no? Hubieras traído antes que comience, por último, ¿no? Y bajan y por ahí no falta algún, ¿no? Que pide más, ¿no? O sea, que está llamando. Y se ponen a hablar normal, o sea, ni siquiera se agacha, ¿no? Para hablar bajito porque ya comenzó la película, no, sino contesta y todavía le pasa la voz al compañero para que le alcance esto. Que se
es tan desatinado como los... personas, los padres de familia que llevan a niños a películas que no son para niños.
Eso también.
Y se ponen a llorar y se ponen a preguntar y que no sé qué. Cuando una película no es para niños, no los lleven. Porque al fin y al cabo hacen ruido, hacen muy. Ay, no.
O sea, no, además el niño también se mortifica, ¿no? Sí. Recuerdo que de niño me han llevado al cine, ni siquiera sabía leer y me llevaban al cine a ver una película porque no entendía ni Michi, ¿no? Y evidentemente yo ya me quería ir, pues. Y comienza uno a moverse, o sea, me pongo en el lugar de la criatura también que estás ahí aburrido, pues, ¿no?
Y tenemos una noticia de último momento, hace unas horas, un gran apagón de energía eléctrica, acá cerquita, en el centro comercial Jockey Plaza. Las razones se desconocen y ha implicado el desalojo inmediato de todas las personas que se encontraban en el lugar y también de las personas que tienen tiendas en dicho establecimiento.
¿Qué habrá pasado?
Muy bien, continuamos con Extremos, episodio número 206. Y ahora también otra información más. Hace cerca de poco más de 24 horas, en la calle, la avenida Las Artes Norte, en San Borja, cerca de la avenida San Luis. Esto ha sido exactamente el día de ayer, 19 de agosto 2012, a las 00 horas 11 minutos, ocurrió lo siguiente. Acá estamos queriendo tomar taxi.
Franco, sube 4. No.
Estamos intentando tomar el vehículo.
Por favor, Barranco, estudio 4.
Dime.
Barranco, estudio 4.
¿Cuánto cobran?
¿Cuánto?
¿Ah?
¿Cuánto?
¿Cuánto lo cobran?
¿Escucharon?
Creo que se va a velocidad.
AIL395.
El vehículo AIL395. Vamos a ver nuevamente.
AIL395.
Como es común y como ya hemos reportado anteriores episodios de Extremos, este fenómeno es muy común. En este caso tenemos el vehículo AIL395. A nuestros redactores, por favor, no equivocarse en el número de características de la placa. AIL395, y digo claro y fuerte. Este vehículo, vamos a ver de quién es. Según la página web de SUNARP, del organismo de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos. ¿De quién es este vehículo? ¿Qué placa hemos dicho? AIL395. Vamos a ver a quién le pertenece este vehículo, y ahora no necesariamente a quien le pertenezca implica que es el conductor del vehículo. Tenemos efectivamente AIL395. El propietario es, ¿de quién se trata? Vamos a ver. Es el capitán de fragata, don Mario Laguna Astiero. Él es el propietario del vehículo. Así es, don Mario Laguna Astiero. Ahora, vamos a investigar un poco más sobre este asunto para ver quién está detrás de esto, quién es este individuo misterioso que al golpe de la medianoche da injuria gravemente y en público, lo cual por supuesto, según la legislación actual, es una falta, pero es sancionable y es perseguible. ¿De quién se trata? ¿De quién se trata? Vamos a apreciar a continuación en la página de SAT del Servicio de Administración Tributaria de la Municipalidad de Lima. Muy bien, tenemos acá que este vehículo AIL 395, era, ¿dije AIL o AIN?
AIL.
AIL 395, la cosa es clara. Vehículo que ha tenido una orden de captura y que es manejado, o era cuando fue sancionado, manejado por don Luis Alberto Sumarán Aliaga, de DNI 0874-1552 y domicilio en la avenida La Paz 1129, interior 108 en San Miguel. Muy bien. Presuntamente, don Luis Alberto Sumarán Aliaga ha sido el autor de esta injuria que hemos escuchado hace unos momentos aquí en Extremos y que ocurrió contra mi persona desde este vehículo. Además, el individuo que ha hecho esto, presuntamente Luis Alberto Sumarán Aliaga, bajo el poder del vehículo de este otro personaje, el capitán de fragata Mario Laguna Astiero, que figura efectivamente hasta la actualidad como propietario del vehículo, pues hace una actitud bastante reprobable y cobarde, puesto que como no se le tomó el servicio, da insultos de forma procaces, menta a la madre, degrada a la persona por su físico, porque dijo gordo concha de tu madre, eso fue lo que dijo, y otras cosas más inentendibles, pero esto se le entendió claramente, y emprende huida como si fuera una mujer. O sea, cobarde.
Mujer cobarde.
Como si fuera siendo un hombre, como si fuera una mujer siendo un hombre.
No, pero no necesariamente una mujer se va corriendo.
Siendo un hombre, dije.
Entonces, siendo un hombre, una actitud cobarde, ¿no? Pero como una mujer.
No, pero como una mujer cobarde. No.
Esa es la figura que estamos apreciando. El hombre da el insulto, estando dentro del vehículo, emprende la huida y se va. Porque sabe, naturalmente, que no se le va a poder alcanzar, porque la otra persona, el agraviado, no tiene un vehículo en ese momento para poder perseguirlo y encarar la ofensa que ha hecho. Eso definitivamente es una actitud que ya hemos reprobado muchas veces y la volvemos a reprobar. Entonces, lo que nosotros podemos hacer en este momento, lo único que nos queda es evidenciar a esta gente, mostrarlos al desnudo como son, para que las personas puedan saber quiénes son los que infringen la ley. Es así que a partir de la fecha, en Extremos, vamos a crear una sección especial en el podcast donde vamos a publicar las placas de los vehículos que tienen esta conducta, de los vehículos que tienen, por supuesto, conductores que realizan este tipo de conductas insanas y ajenas, por supuesto, al deber ser de un transportista público. Porque la ciudadanía está aquí, por supuesto, para defenderse, y no podemos nunca más seguir siendo objeto de violaciones de nuestros derechos.
Bueno, sí,
y a ti te habrá pasado también, y has visto que otras personas le ha pasado.
Ah, obvio, lo que me pasó hace poco en por La Molina, cuando estaba tomando el carro, no solo los conductores, o sea,
obvio,
no solo los conductores, sino que también los pasajeros profieren una cantidad de lisuras increíbles, y
pero acá uno lo están insultando.
No, o sea, sí, y como te digo, a esta... Yo lo que presencié fue a una señora de edad que agredió a un joven porque que estaba sentado al frente mío. La señora estaba sentada a mi costado, el joven estaba sentado al frente mío. Y le empezó a pegar de la nada y le empezó a decir que por qué era un mañoso, que era un pervertido, que por qué le sobaba la pierna y no sé qué tanta cosa, cuando en verdad no había hecho absolutamente nada, ¿no? Y a la hora de que yo salí en su defensa, la señora se exaltó más, me dijo que me callara la boca, que no me metiera. Y este joven, o sea, no, si uno no interviene, el joven queda como que en verdad le ha hecho algo y no había hecho absolutamente nada. Entonces me estuve discutiendo con ella largo rato. Me dijo que por qué me metía, que por qué defendía a un desconocido, que seguro ustedes son enamorados, que no sé qué. Y le dije, mira, yo lo defiendo porque...
¿Eran enamorados?
No, no lo conocía.
Pero capaz en el futuro.
No, tampoco.
La señora venía del futuro.
Puede ser, por la edad que tenía.
En todo caso, ahí hubiera sido, serán.
Serán enamorados, exacto.
O eran en el futuro, bueno, ya.
No lo conocía. Era de ella. Pero ya conversando del tema, creo que tal vez ha tenido un tipo de alucinación o una cosa así, porque no, el chico no le había hecho nada y de nada le pega. Y no solo esta señora, también cuando me estaba bajando de la combi hace poco, otra señora también está tratando de bajarse, había gente parada en la puerta y no podía pasar, y como no podía pasar, grita, arríbense, sarta de animales. Y como que me quedé realmente muy sorprendida porque decía como
que fuera un camión con ganado.
Exacto. Entonces no solo los conductores, sino que también la gente está acostumbrada a agredir a los demás de esa forma, creyendo que esa es la solución a las cosas, cuando en verdad, o sea, uno, que si no quieres tomar el carro de un taxista, no tienen por qué insultarte, porque al fin y al cabo ellos también, cuando tú les dices, oye, que no voy a tal parte, y te dicen no voy, es como que, pucha, no los vas a insultar por eso, ¿no?
Ponche ya ha hablado extensamente al respecto, pero ahora nosotros vamos a hablar con otro de los agresores, sí señor, vamos a mostrarlos. Ya hemos dicho ya acá en el programa, no hacemos pues de que invocamos, que sí pues que las autoridades, señores y señoras, las autoridades están dormidas, el pueblo es el que tiene que actuar. Y los medios de comunicación e información, como este, en este caso Solo Frecuencia Primera, tenemos que tomar las riendas de esta sociedad y hacer que funcione realmente, y hacer que las leyes se respeten, y hacer que el respeto entre iguales, entre ciudadanos, entre pobladores, entre seres humanos, exista. Si las autoridades no lo quieren hacer, o se hacen los estúpidos, como suele ocurrir, pues para eso están los medios, para eso estamos. Minutos antes, el vehículo en el mismo lugar, en la Avenida Las Artes Norte, cerca del cruce con la Avenida San Luis, a las 00 horas con 03 minutos, un vehículo de placa D8A623 también se acercó a querer ofrecer sus servicios de transporte y al no ser aceptado, simplemente gritó frases procaces. Ahora, según el registro de SUNARP, este vehículo le pertenece a don Ricardo Julián Barbosa Rojas. Y vamos a comunicarnos con este personaje, don Ricardo Julián Barbosa Rojas, para ver qué nos dice al respecto. ¿Qué opina si está en conocimiento de este particular? Recuerda la Rosa que hace algunos episodios nosotros nos comunicamos también con otra persona que hizo algo parecido. Vamos a escuchar. Esto es Extremos, episodio 306. Parece que nadie contesta el teléfono. Vamos a insistir nuevamente en comunicarnos con el señor Ricardo Julián Barbosa Rojas, que no necesariamente puede ser el conductor. El teléfono que figura en los registros del Agustino, asentamiento humano anciano, no contesta. Bueno, no contesta el señor Ricardo Julián Barbosa Rojas. No sabemos si es el mismo conductor, pero ahí está la pista. Y vamos a insistir la próxima semana para ver qué es lo que pasa. Y me encantaría finalmente que alguno sea, así como son tan valientes, para dar esos insultos en forma cobarde, yéndose, huyendo, también lo sean para poder explicar el por qué lo hacían frente a la audiencia de Extremos y de Sol Frecuencia Primera.
Yo quiero alentar mucho a la gente que se defienda o defienda este tipo de actos, no sean indiferentes, no se queden callados, si ven que alguna injusticia se está cometiendo, lo mejor es protestar y decir algo, porque al fin y al cabo, cuando yo dije algo, la gente también empezó a decir cosas, ¿no? Le empezó a decir, como le dije en este caso, por ejemplo, le empezó a decir a la señora que era una abusiva, que no podía hacer eso. Entonces, muchas veces, si uno se queda callado, todo el mundo se queda callado. Entonces, yo quiero alentarlos a que hablen, a que digan algo, a que se quejen, porque al fin y al cabo, si no se dice nada, yo creo que perdemos mucho el poder que tienen los ciudadanos para reclamar sus derechos, el derecho a no ser agredido, el derecho a ser respetado. Y si las autoridades no hacen nada, uno tiene que tomar el poder en sus manos, ¿no?
Bueno, tenemos más, así es, tenemos más. Un incidente bastante crítico ocurrió el día 15 de agosto, día que también hubo el, entre comillas, simulacro, que Sol Frecuencia Primera, por supuesto, participó, pero que no tuvimos mucho eco, puesto que, a pesar de nuestra sintonía, los demás medios de comunicación e información, la mayoría de ellos, especialmente de televisión, no les interesó y mantuvieron su programación regular, no hicieron nada a las 21 horas, 9 de la noche, en que el simulacro estaba desarrollándose. En cambio, nosotros sí interrumpimos nuestra programación y pusimos algunos elementos importantes que ocurren cuando hay transmisión de emergencia, pero no fue el caso de los demás medios, lo cual es, por supuesto, grandemente reprobable.
Se me está ocurriendo también que deberíamos de, y en general los medios, ¿no? O sea, debería de haber una política de que si es que hay un sismo o un simulacro, como en este caso, hacerlo más real, efectivamente, inmediatamente cortar la programación, y por qué no tener incluso alguna producción hecha de para alentar al público a que salga con cuidado, porque la gente te va a pagar el televisor, pues, ¿no? O sea, sigue el ruido, sigue en caos, pueden entrar en crisis, y sería bueno que haya una voz que les esté indicando, ¿no? Salgan con cuidado de sus casas, no corran, busquen la columna. Entonces la gente como que ya toma atención de aquellas indicaciones que se han dado muchas veces y que seguro nunca han prestado la total atención, pero sí se les ha quedado por ahí en alguna parte de la memoria, ¿no? Pero lamentablemente no se toma muy en serio los simulacros que se están realizando últimamente, y no es para broma, porque si se están realizando y de manera tan continua es porque existe, y eso ya todos lo sabemos, un peligro latente y muy próximo de que efectivamente va a haber un sismo en Lima, específicamente, por una cuestión natural y lógica, así de simple, ¿no? O sea, no porque el brujo tal dijo que este año había, ni esas cosas, sino que es una cuestión que se da por la naturaleza y que ya ha pasado muchos años y ya se supone puede darse en cualquier momento en Lima. Dada la situación, dadas las circunstancias, que Lima no es la misma de hace muchos años, y ya incluso cuando hace muchos años hubo un terremoto, hubieron pérdidas, como siempre las hay, lamentablemente, cuando ocurren, con mayor atención deberíamos de tomar en cuenta estos simulacros, porque lo que daña o lo que mata o lo que afecta a la vida humana en sí, no es el sismo, sino el no tener el cuidado que se debe tener para poder salir de un lugar que puede estar lleno de cosas que sí te podrían matar, que te pueden caer la pared, si es que estás en un lugar inseguro, si es que estás en un lugar congestionado, dónde te paras, dónde debes ir, dónde debes correr para pararte con seguridad, cómo debes tener el orden de tu casa, por dónde vas a salir, ¿no? La llave a la mano, en fin, ¿no? si saque medio que se atraca echarle aceite antes de despejarla para que no ocurra eso cuando tengas la necesidad de salir por una emergencia. Pero no se toman muy en cuenta esas cosas, ¿no? Y lamentablemente ese día del simulacro, efectivamente, no se tomó en cuenta ello. En la calle había muy poca gente que hubiera salido de sus casas atendiendo el llamado, ¿no? Acordándose de ello. La mayoría de gente que conozco le pasó lo mismo, que salieron y estaban solos en la calle, no pasaba nada. Y así, ¿no? Y muchos se quejan luego, cuando ya se da la situación, cuando ocurre, entonces, ¿qué hacer, no? Aquellos que no lo tomaron en cuenta, porque de alguna u otra forma, aunque al comienzo pueda parecer, ay, que el simulacro, que eso, que el otro, de cualquier manera esas cosas te quedan, ¿no? O sea, si ocurre de verdad, tú ya sabes por dónde tienes que salir corriendo. Corriendo no tan rápido, ¿no? No pasando encima de nadie, pero ya sabes por dónde tienes que salir.
Disculpa que te interrumpa, Ana Rosa. Quería leer un poco más sobre los avances de la noticia que acabamos de decir hace un rato sobre lo del Jockey Plaza. El apagón impidió el correcto funcionamiento de las tranqueras del estacionamiento, por lo que los usuarios no pudieron abordar sus vehículos por un espacio de 90 minutos. O sea, toda la gente que ha estado en el Jockey Plaza ha tenido que esperar 90 minutos para salir.
¿Toda la gente?
O los que tenían automóvil.
Claro, los que tenían automóvil han tenido que esperar 90 minutos para poder salir de ahí, lo cual parece, en mi caso, si yo hubiera estado ahí, ya me hubiera vuelto loca. Sinceramente, yo creo que Sandro también se hubiera loqueado con el hecho de que no puedes sacar tu carro, de que tienes que esperar hora y media para salir de ahí, y no sé a qué será generado, o sea, por qué habrá habido este apagón, pero creo que va a haber muchas quejas al respecto, ¿no?
Seguro, ¿no? Precisamente cuando ocurren esos hechos es cuando se ven qué es lo que está faltando para que haya una completa seguridad y tengan que ser corregidas luego, ¿no? Pero, por ejemplo, ese es precisamente un ejemplo de lo que podría pasar si es que hay un sismo. Se puede ir la luz, se pueden generar caos en un lugar donde hay mucha gente. En este caso, pues, deben haber salido en orden porque, bueno, no era un sismo, simplemente un apagón. Igual hay gente que se asusta y teme qué es lo que pueda pasar o que eso puede haber sido ocasionado por alguna falla eléctrica que pueda ocasionar un incendio o un atentado, en fin, ¿no?
Discúlpame, ¿tienes la placa de este señor? Porque creo que lo voy a denunciar, de alguna forma tengo que denunciar el DNI, pásame el DNI porque me está poniendo acá tongo, bailando, así, contaminación visual, está afectándome los ojos, me voy a quedar ciega, de verdad, es un cabezo de la cara, Sandro. Además, imagínate, o sea, si hay un sismo de verdad, real, no hay simulacro ni nada, y se apaga toda la energía eléctrica, o sea, no estamos preparados para, como vivimos también en el sismo del 2007, no estamos preparados, las líneas de teléfono no están preparadas, uh-huh. O sea, se nos va la electricidad y ya no sabemos qué hacer.
Claro, a consecuencia de eso, por ejemplo, en primer lugar, creo que todo el mundo es consciente que lamentablemente si ocurre eso, no puedes usar tu celular, o sea, no vas a tener comunicación. Sabes que solo por internet es probable que puedas comunicarte, pero evidentemente en el momento mismo que ocurre, nadie está sentado en su PC o en su laptop, no salen también, ya es para el después. Pero ya todo el mundo sabe que no puede ponerse a llamar, se va a congestionar, y deben de tener, lamentablemente, o sea, no debería ser, pero como que ya sabes que eso va a pasar, ya por ese lado, ¿no? Pero efectivamente las otras cosas no, escuchaba a alguien que también decía que en un simulacro entonces también deberían de cortar la luz, a ver qué pasa, ¿no? O sea, para hacerlo más real, ¿no? Para ver qué es lo que hace la gente, cómo se comporta, porque hay gente que simplemente no ha tomado en cuenta para nada el simulacro y han seguido haciendo sus actividades de lo más normal. Pero tiene que haber algo que corte lo que estás haciendo, ¿no?
Claro, antes yo me acuerdo que cuando había apagones en mi casa había un cajoncito con velas, con linternas, con algo que te ayudaba, ¿no? Ajá. Pero ahorita no.
No, pues casi nadie lo tiene, ¿no? Ya no es muy común, entonces precisamente por ello la gente se olvida, porque de hecho que hay un sismo, no puedes encender las luces. Y es probable que haya un corte de luz luego, ¿no? Entonces van a estar con velas, tienes que saber dónde las tienes, si es que tienes velas y todo lo demás, ¿no?
Muy bien, si negociación con Telefónica no llega a buen puerto, el gobierno hará licitación. Qué bueno. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones afirmó que se negociarán nuevos términos y condiciones con Telefónica. Así lo dijo el ministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Paredes, quien anunció que negociarán nuevos términos y condiciones. Indicó que el gobierno adoptó esta decisión tras evaluar el informe del organismo supervisor de la inversión privada en telecomunicaciones. Iniciaremos la negociación de los nuevos términos y condiciones con la empresa Telefónica Móviles. Si al término de la negociación estos no son aceptados, el gobierno convocará a una licitación internacional. Refirió que dentro de los términos y condiciones a considerar en este nuevo proceso de negociación están contemplados aspectos como un plan tarifario social que beneficie a una mayor cantidad de zonas rurales del país y potenciar la cobertura de telefonía móvil y o internet en las zonas de menores recursos. También dijo que se tomarán en cuenta la calidad de los servicios que se brinda a los usuarios y para ello se modificará el marco regulatorio que permitirá establecer indicadores de calidad que puedan ser verificables. ¿Y eso cómo se come?
Deberían de enfatizar en el punto de la calidad de la atención al cliente, porque al margen de la calidad del servicio, que tampoco es desastrosa, o sea, como en todas las empresas hay errores. El problema es cuando tú vas a hacer un reclamo, el problema es cuando vas a recibir... ¿Qué? No entendí. Me refiero a, en general, no solamente con Telefónica, claro, Nextel, o sea, en todas las empresas, en todas las empresas que dan un servicio al público, siempre hay algo que no funciona. El problema es que, ¿cómo resuelves esto, no? Ese es el detalle, o sea, esta gente...
Cuéntame todo.
¿Cómo?
Pero en Telefónica hay muchas cosas que no funcionan.
Claro, pues, pero el problema esencial, me parece, o sea, tú cuando vas a un lugar a atenderte, a recibir, ¿no?, un servicio, ya, si es que el servicio está mal, reclamas y todo lo demás, pero también depende mucho cómo te atienden. A veces hasta, ya, capaz no vuelves a ir a ese sitio.
Recordemos lo que hemos presentado la semana pasada.
Claro, ¿no? O capaz, o capaz, pues, hasta... por recibir un buen trato, como que lo pasas por alto y se genera pues ya una empatía y una convergencia entre ambas partes, ¿no? Para poder llegar a buen puerto. Pero no, pues, o sea, acá encima de que hay ya los clásicos defectos que puedan tener fallas en el servicio, además de todo ello recibes un maltrato. Y eso es lo que fastidia, eso es lo que molesta. Que recibas un maltrato, que no puedas hacer un reclamo y que este pueda ser efectivo, que puedas recibir una atención buena, que la gente que te conteste el teléfono no sea gente robotizada, que lo único que pueden hacer es leer lo que les han escrito o memorizado, ¿ya? Y que más allá de eso no pueden, no les da, o no sé qué es lo que les han hecho en el cerebro, les han cortado así como un cuadradito, hasta acá nada más llega tu cerebro, ¿no? O sea, es lo que tú sientes, lamentablemente. ¿Ya? Y genera gente así, ¿no? O sea, eso es lo que da pena.
Bueno, aparte de eso, también nos hemos dado cuenta por el programa anterior, del cual tuve que hacer el podcast, de que Telefónica es bastante dada a las estafas, ¿no? Entonces creo que, bueno, si mal no recuerdo, Telefónica ya ha sido multada por una estafa y creo que eso va a jugar en su contra.
¿Qué estafa? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo?
No me acuerdo exactamente, fue
su... Entonces no lo dije.
Ah, ok, perdón. Ya, pero sí, bueno, pero sí ha sido multada, sí me acuerdo de eso.
Ha sido multada, pero no sé si por una estafa o por qué tipo de... O sea, ¿a qué se le ha sancionado?
Porque por publicidad engañosa. Lo cual es una estafa.
Engañosa.
Exacto.
Oh, sí, es cierto.
También que debe varios impuestos, una cuestión así también.
Entonces, todo eso va a jugar en contra de su careo, con, bueno, no sé cómo llamarlo, su...
Careo.
No sé, es verdad.
¡Cállate la boca!
Utilicé la palabra inadecuada. Ok.
¡Cállate la boca!
Ya.
Su descargo.
Me callo.
Continuamos con Extremos. Vamos a regresar en unos momentos. No se sabe cómo va a quedar la negociación con Telefónica, sin embargo, debería solicitarse la opinión al menos de los clientes de Telefónica o ex clientes de Telefónica, quienes han tenido una relación comercial con esta empresa, para saber qué piensan al respecto. Al menos porque no le preguntan a quienes han hecho reclamos a Telefónica. Ahí está, el universo es más pequeño.
Claro, para saber si es que finalmente ese reclamo llegó a buen puerto, ¿no? O sea, si es que realmente se solucionó, o al menos tuvieron una respuesta satisfactoria.
Y por supuesto, esta señora, que parece que sigue en Ociptel, esa mujer no solamente se jubila, sino está a perpetuidad, aún muerta, va a seguir todavía en fantasma. Jacqueline Gavilán, que sigue a nuestro criterio blindando a Telefónica. con su participación tan cuestionable. Realmente los usuarios deberíamos tener una participación efectiva y real y clara dentro del organismo supervisor de telecomunicaciones. Sin embargo, es todo un mito el cómo uno pueda participar dentro de esta entidad. Te dicen, no, que tienes que formar tu organización, tu asociación civil, inscribirte, y así, eso cómo se come, cómo se hace. No es tan sencillo, no es tan sencillo para un usuario, una persona común y corriente, que lo único que quiere es simplemente que respeten sus derechos como consumidor. Nada más, tan sencillo, tan fácil, no es tan difícil, no es tan difícil. Regresamos en unos momentos acá en Extremos, episodio 206. Fonchi se alista para estar con nosotros como cada semana en el programa. Volvemos. ¿Qué tenemos para hoy? ¿Tenemos para ahora? No. ¿Tenemos o no tenemos? Sí, va a venir la canción en unos segundos con nosotros en el programa. Aquí está. Volvemos en Extremos. Viene Patti Cantú y el tema es Goma de Mascar. Lo pidieron hace 3 episodios y aquí está.
Maldito el día en que te encontré, la hora en la que te miré, entraste a mi vida y ahora no hay salida, me equivoqué, yo no quería y acepté, por un ratito te guardé, yo no soy adorable, tú eres insoportable,
Frecuencia Primera. Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Invierno 2012.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Cuéntamelo todo.
Y ahora Fonchi con nosotros, con quien vamos a conversar, como cada semana, con su aclamada y esperada sección. ¿Dónde está? Me parece que está en Arequipa. Y desde ahí viene Fonchi con nosotros en el programa. A ver, permítame si lo tenemos ya en línea a Fonchi y ahí está. Bienvenido, Fonchi, al programa.
¿Qué tal, Sandro? Encantado de acompañarlos un episodio más.
Bien, y te doy la presentación también de Fernando, quien nos acompaña desde hoy en el programa.
Hola.
¿Qué tal, Fonchi? Fernando, encantado de escucharte y bienvenido al equipo.
Gracias.
Muy bien. Fonchi, antes de empezar con los temas que solemos tratar, sería interesante contigo contarle al público lo que ocurrió el día 15 de agosto, lo que me ocurrió el día 15 de agosto. Es interesante contarlo, porque de esa manera también el público se hace partícipe y muchas veces se identifica, dicen, oye, a mí también me pasó algo parecido, a mí también me ocurrió algo como esto. Entonces, esto es un poco lo interesante. Te comentaba de este infortunado accidente que tuve el día 15 de agosto, precisamente, en una de las oficinas de acá de la emisora, en un golpe en la cabeza, en la parte posterior del cráneo, y fui inmediatamente, por seguridad, al hospital de emergencias Casimiro Ulloa. Sin embargo, en ese lugar, como he comentado, resulta que había pasado ya cerca de una hora, con precisión cerca de más o menos 48 minutos, y no era atendido por nadie. O sea, ni siquiera me habían tomado la presión o para saber si tenía fiebre o no, que es lo básico que a uno le piden de entrada, o ni siquiera me habían auscultado, no habían hecho nada, casi había pasado una hora, y según decían, estaban esperando que venga el médico cirujano neurólogo, puesto que el resto del personal que había ahí, según dicen, a pesar que eran médicos, no estaban calificados para poderme siquiera evaluar, lo cual es inaceptable. Entiendo y me parece bien que un especialista vea el asunto, pero se trata de una sala de emergencias donde está en cuestionamiento y en decisión la vida de la persona. Entonces hay que primero determinar el estado de esta persona para luego, obviamente, llevarlo a un especialista y hacer un estudio a profundidad, hasta donde conozco y hasta donde sé. Ahora, el asunto es que, no habiéndome evaluado a nadie, encima yo tenía una persona de mi confianza, de mi familia, que me acompañaba en la sala de emergencias, puesto que no sabía si me iba a desvanecer o no, y exigían que se retire una y otra vez, que se retire, y como no lo íbamos a hacer, obviamente me tuve que poner airado para evitar que la saquen del lugar, y se generó una gran discusión, que de la cual los médicos del lugar fueron testigos mudos. No hacían nada, no les interesaba, a pesar de que escuchaban y veían esta discusión, que se prolongó por cerca de 6 minutos, luego de lo cual tuve que ir y hablar con el mismo director del hospital, y como por supuesto identificándome como periodista que soy, y él estaba en una reunión con el procurador del estado para informar sobre la situación del hospital. Y bueno, él indicó al jefe de médicos para que venga y trate de solucionar el asunto, lo cual ocurrió. Pero el tema que me hacías en reflexión, Fonchi, cuando te lo contaba el mismo día ya en horas de la noche, es qué hubiera pasado si ese golpe, que al final afortunadamente según la tomografía no tuvo mayores consecuencias, cosa que espero que sea así, si en realidad la situación hubiera sido otra, si el golpe sí hubiera tenido consecuencias graves, pero que en esos primeros instantes simplemente no las estaba demostrando. ¿Qué hubiera pasado con todo ese trato que se dio? ¿Qué opinión te merece al respecto?
Bueno, Sandro, yo fui testigo indirecto de todo lo que te pasó. Ese día era cumpleaños de mi hijo, aparte que ese día de mi hija, y tuve la... Gracias a Dios pude atender tu llamado y escuché la angustia y la frustración por la que pasabas en cada uno de esos momentos. Y bueno, primero, ¿qué hubiera pasado o qué podría haber pasado? Que simplemente un paciente con un traumatismo encefalocraniano como el tuyo podría en cuestión de horas haber muerto por un coágulo o por una falla a nivel neuronal
que podría ocasionar un paro respiratorio o un paro cardíaco. Como todos sabemos, el cerebro maneja todo el cuerpo humano y depende del cerebro que este funcione bien. Si tienes un golpe se da a nivel encefálico, podría pues generar desde problemas con el corazón, problemas con los pulmones, que no respiran porque ese es el sistema autómata, y eso a la larga ocasiona la muerte del paciente, ¿no? Pero encima, más allá de todos estos riesgos, está el hecho de que cualquier médico sabe, Sandro, que si tú tienes un problema en la cabeza, un golpe en la cabeza, necesitas tranquilidad. Y al ellos ponerte en una situación tan extrema de crisis, de nervios, de falta de atención...
Y falta de información, ¿no?
Así es.
Porque si te hubieran dicho, no tienes problema, no te preocupes, no estás en peligro, pero de todas maneras vamos a ver las consecuencias que ha traído eso. Pero no, nadie te dice nada, ni siquiera te toman la presión.
Así es, todo eso podría haber generado que el estrés haga que el cerebro entre en una mayor crisis y generarte pues un problema más grave, ¿no? Por otro lado, quería mencionar, se estaba escuchando con mucha atención, Sandro, que, a ver, yo te hago una pregunta. Si es que a una persona le empieza a subir la fiebre muy rápidamente, ¿qué? Y tú te vas a demorar en llevarlo a una clínica, ¿qué es lo primero que puedes hacer en casa?
Ponerle trapos húmedos fríos.
Exactamente. Eso se llama, primero, información básica, ¿no? O cultura general, y además se llama primeros auxilios. Tú, que eres un comunicador, lo sabes. Un médico, Sandro, lo primero que aprende a hacer cuando está en estudios generales, y te hablo de doctores, yo como psicólogo también lo tuve que estudiar, lo primero que nos enseñan es que en caso de un golpe hay un análisis o un diagnóstico que no lo tiene que hacer un especialista, no tiene que ser un neurólogo, no tiene que ser una persona con un PhD en el cerebro humano. Lo único que necesitas es tener conocimientos básicos de cuáles son los reflejos del cuerpo. Entonces, con una linternita o un fósforo o un encendedor, tú puedes hacer un análisis neurológico en cualquier parte para descartar algún problema grave a nivel neuronal. Y ninguna de estas personas fue capaz de hacerlo, no tuvo la gentileza, como tú decías, de darte información, y simple y llanamente se lavan las manos, ¿me entiendes? Es la ley del menor esfuerzo. Ah, no, tiene que venir un especialista. Y eso es totalmente falso. Pero más allá de que sea falso y de que se busque la menor responsabilidad, ¿no? El menor trabajo posible, está poniendo en riesgo la vida de un paciente. Gracias a Dios, tu golpe, Sandro, fue un golpe que, a pesar de que ha sido tan fuerte, no ha traído secuelas hasta el día de hoy. Pero tranquilamente tú hubieras podido formar un coágulo a nivel cerebral y en cuestión de horas haber muerto, ¿no? Y hubiera sido una noticia más, ¿no? Una noticia más de todas las que vemos diariamente, que algunas causan realmente risa, aunque debería hacernos llorar, como el hecho de este hombre que fue para que le amputen una pierna, se equivocaron y le amputaron la otra. Y nada, hubiera sido un número más en la larga lista de asesinatos permitidos y llevados a cabo por el Ministerio de Salud, que hace gala de su incompetencia una vez más, ¿no?
¿Cómo explicas que, estando en el mostrador de la sala de reposo de varones, que había cerca de por lo menos unos 7 u 8 médicos debidamente vestidos con sus mandiles y sus photochecks, estaban viendo a cerca de metro y medio de distancia la discusión con estos vigilantes dentro también de la sala de varones, la discusión muy ácida, muy fuerte, sin procacidades, por supuesto, y tratando yo de fundamentar las cosas, pero no hacían nada, lo veían, lo escuchaban,
pero eran simplemente espectadores, como un asistente de un cine. Claro, va a haber una película.
Lo que pasa, Sandro, es que lamentablemente esto es una característica del peruano, ¿no? Y no me gusta generalizar, pero yo creo que no me vas a permitir mentir. La mayoría de personas no se meten en problemas para evitar responsabilidades.
Pero estaba yo en cierta forma a su cargo, ¿no?
Pero por supuesto, era su responsabilidad, pero aún así estas personas, si se les puede llamar así, no les da la gana pues asumir responsabilidades, porque simple y llanamente si pueden evitar y postergar una decisión y que se encargue de otra persona, es menos chamba para ellos, menos responsabilidad y bueno, se quitan un problema encima, ¿no?
Y finalmente, cuando llega el famoso neurólogo, el doctor Ortega, según se identificó, ¿qué es lo que hizo? Pues no mucho, dijo, ya, ¿qué es lo que pasó? Ok, no ocultó, no hizo nada, ok, ya, ¿sabes qué? Toma, anda, paga y que te haga una tomografía, punto, al cerebro, punto. Se acabó. Y luego me avisa cuando ya está, se acabó, no hizo más, ¿te das cuenta? Claro. O sea, tanta cosa para una simple tomografía.
Claro,
no puede haber hecho un médico general, digo.
Así es.
Y luego ya que venga el especialista para revisarla, ¿no? Como que se hubiera ahorrado un poco de tiempo, ¿no?
Mira, Sandro, en toda clínica y en toda área de emergencias hay un médico general. Un médico general, porque si tuviésemos pues a un especialista por cada posible órgano dañado, tendríamos pues una sala llena de médicos. Entonces hay un médico general que supuestamente está capacitado y en su manual de organización de funciones dice claramente que en caso de una emergencia este médico debe de iniciar los análisis respectivos para descartar cualquier tipo de problema mayor. Así lo dice el manual de organización de funciones de cualquier médico de cualquier clínica o hospital en emergencia. Sin embargo, lo que te decía, ¿no? Esta gente lo que busca es evitarse problemas. Entonces, ¿qué sucede, Sandro? En el Estado peruano, lamentablemente, como en muchas entidades del Perú, el Ministerio de Educación es un ente más en el que la ineficiencia y la falta de medios son el pan de cada día. Entonces, si este médico general, como lo dice el reglamento, te hubiese enviado a sacar esa tomografía y no hubiese salido nada, de pronto, mira lo estúpida que es la ley peruana, no la ley peruana, pero el raciocinio peruano, probablemente a él le hubiesen hecho pagar esa tomografía por haber mandado a sacar un diagnóstico que no era necesario. No es que no era necesario, sino que no reveló ningún tipo de problema. ¿Me dejo entender?
Sí, sí.
Y eso es algo muy estúpido, porque justamente para eso están los diagnósticos. O sea, la mayoría de diagnósticos, Dios quiera, deberían salir siempre negativos. Y deberían haber sido siempre aplicados por las puras, porque no fue necesaria una mayor intervención.
Ahora, lo que me dijeron es que usted no está sangrando y está hablando claramente, entonces debe estar muy bien.
Eso es absolutamente estúpido desde el punto de vista neurológico, porque
creo, ¿no?
Lógico, una persona, Sandro, mira, te comento muy raudamente, hace muchos años yo tuve un golpe muy muy fuerte en la cabeza que me significó estar 3 días en coma en una clínica sin poder reaccionar, y además me significó una amnesia temporal que me ha traído secuelas hasta el día de hoy. Yo tengo problemas muy graves para recordar muchas cosas. Entonces, ¿qué pasó? Cuando yo sufrí ese golpe, automáticamente se disparó un sistema neuronal llamado el sistema autómata. ¿Qué es el sistema autómata?
Es un sistema que se activa cuando tu cerebro empieza a inflamarse por el golpe. Yo tuve este accidente en una bicicleta a muy alta velocidad y caminé kilómetros para llegar a mi casa. Lo que me pasó fue algo que tú me comentaste ese día, yo no sé si lo recuerdes, pero mi cerebro automáticamente empezó a repetir: mi nombre es Alfonso Díaz Clark, vivo en tal dirección, mi teléfono es tal, mi nombre es Alfonso, y la hora y media que caminé hasta mi casa no dejaba de repetir eso, para que en caso un taxi me recogiese, una persona me auxiliara, tuviera los datos básicos. Uh-huh. Increíblemente, Sandro, todo lo que pasó después de que llegué a la clínica no lo recuerdo. Entonces,
¿llegaste consciente?
Llegué consciente. Mi padre me subió al carro, yo estaba sangrando, me rompí dos costillas, me rompí la cabeza, y luego que llegué a la clínica caí en este coma de dos o tres días, no recuerdo bien. Mi padre me decía que cuando yo subí al carro, lo primero que le dije es: papá, no te preocupes, estoy bien, vamos tranquilos nomás a la clínica. Y a los 30 segundos le volví a decir: papá, no te preocupes, estoy muy bien, vamos a la clínica. Y a los 30 segundos volví a repetir lo mismo. Entonces ya mi cerebro empezaba a fallar. Ajá. Empecé a repetir un mismo mensaje y en lugar de tranquilizarlo, lo preocupaba. Pero bueno, ¿a qué voy con esto? Respondiendo a tu pregunta, cuando una persona tiene un golpe en la cabeza, el cerebro optimiza al máximo las posibilidades de comunicación para que pueda salvarte. Entonces, el que tú hayas hablado coherentemente y que hayas podido expresarte de manera adecuada,
me dio esa impresión como que se hubiera incrementado la inteligencia.
Exactamente.
Por unos minutos, ¿no?
Así es. Eso es un mecanismo de sobrevivencia. Y es normal en todos los accidentes en donde hay un golpe en la cabeza. Entonces, el que el médico te haya dicho: mira, no necesitas nada más porque estás hablando bien, es una reverenda estupidez. Mucha gente se ha muerto hablando perfectamente por un coágulo en el cerebro que unas horas después reventó o generó un derrame cerebral. Entonces, lamentablemente, Sandro, como siempre lo hemos dicho, hay profesionales y profesionales, ¿no? Hay médicos que han obtenido sus licencias comprándolas en ¿cómo se llama esta calle? En Azángaro. O que han entrado a los hospitales no dando exámenes de capacidad, de conocimiento, sino simplemente por un tarjetazo político, ¿no? Tengo mi carnet del partido y entro gracias a mis amigos búfalos, ¿no? Entonces, no es que todos los médicos sean muy buenos y a donde vayas te va a tocar un buen médico. En realidad, Sandro, es una ruleta rusa. Puede tocarte un médico que te corte la pierna equivocada, como puede tocarte un médico que te resuelva el problema en segundos y te salve la vida, ¿no?
Así es. Vamos a revivir algunos instantes dramáticos que ocurrieron el 15 de agosto en horas de la tarde en el hospital Casimiro Ulloa en Miraflores, en Lima, Perú, donde tuvimos que ir a pedir auxilio al director del hospital y efectivamente se cumplió esta lógica que no tiene que darse, pero que lamentablemente hay que hacerla: el que no llora no mama. Y efectivamente había un área en la entrada, y que existe todavía en el área del hospital Casimiro Ulloa, que dice oficina de defensoría del paciente. Yo la vi cuando entré, entonces dije: bueno, no hay problema, salgo y voy a ir a quejarme a esa área. Esa área estaba vacía y me dijeron ahí que estaban de vacaciones perpetuas. Y te lo hablo en serio, de vacaciones permanentes, perpetuas. ¿Por qué razón? Porque no había quien lo reemplace. O sea, ¿qué es esto? Entonces, obviamente, ya tenía que irme a la dirección del hospital, si es que hay alguna, ¿no? Capaz tampoco había. O sea, ya es, eso ya fue, ya raya ya con la incoherencia, pues, ¿no? Entonces, y la falta de respeto. Vamos a revivir algunas escenas contigo, Fonchi, y te invito a que nos acompañes. Esto es Extremos, episodio número 206. Este es el segundo piso del hospital Casimiro Ulloa, a la oficina de la dirección. ...16 horas con 54 minutos... esperando que salga el director o alguna autoridad del lugar. Seguimos esperando. Y aquí sale el jefe de medio.
Sí, yo simplemente quiero que me revise para estar más tranquilo. ¿Perdón? Estoy sentado esperando. Pero me están viendo que se refiere la señora. ¿Cómo no?
Ahí tú ya dejó.
Ya está la ficha de señal una hora, doctor.
Perdón.
3:30, 4:30, 5:30.
¿Cómo no?
Cuando regresamos al reposo de varones, donde no tenían sentados, ni siquiera echados. Lo cual entiendo que seguramente habían otras personas que a criterio de ellos tenían mucho mayor emergencia. Pero bueno, el tema es que sorpresivamente el doctor apareció. Y sorpresivamente la enfermera que estaba ahí, que no quiso dar su nombre, dijo que habían estado buscándome de hace muchas horas, mucho rato, y que no me encontraban. Falso, de toda falsedad. Curiosamente esa enfermera no quiso identificarse. Continuamos.
Saca tu casa.
El doctor Arévalo exigiendo que se den las facilidades correspondientes.
No tiene nombre. Tome, señor.
¿Usted
doctor es médico? Sí, pues. ¿Cómo que no? No. Perdón, señorita. Yo estaba acá. Y en un instante salió afuera, debido al maltrato que estuvo. Justo ahí. ¿Cuál es su nombre, doctor? ¿Doctor? ¿Usted doctor es médico? ¿Cuál es su nombre? No tiene nombre. Es un funcionario público y no tiene nombre. Exijo que me diga su nombre, señorita, si no, no voy a permitir que me atienda. No tiene nombre, ¿no? No tiene nombre.
O sea que uno tiene que ser atendido por un personal que no necesariamente tiene nombre. Increíble, o sea, me va a tocar un médico o una enfermera que no tiene nombre, no se sabe cómo se llama. En fin, y recuerdo que hay una ley general de salud entre los derechos de los pacientes, dice en el item número 2, conocer el nombre y ocupación de las personas que lo atienden. Ley general de salud 26842, hasta donde recuerdo, creo que mi señor padre, ya fallecido, también ayudó para esa ley general de salud en su momento, hace ya varios años. Y eso está publicado en la pared del mismo hospital. Es increíble. Recibir atención médico-quirúrgico de emergencias en cualquier establecimiento de salud público o privado. Recibir un trato digno y respetuoso. Recibir información suficiente, oportuna, clara y veraz sobre su diagnóstico, tratamiento o procedimiento que se le vaya a realizar. En fin, las violaciones a esta ley general de salud o en general a la debida atención son múltiples, y esto de esta enfermera que viene acá y sin querer identificarse, pucha, yo no sé quién es. Entonces, obviamente, tengo que exigírselo y tengo que llamarle la atención si es que no se identifica. ¿Cómo apreciaste esto, Fonchi?
Bueno, Sandro, tú lo acabas de decir, es la ley, ¿no? Y ellos son funcionarios públicos y deberían ser los primeros en hacer respetar la ley. Pero, bueno, me da mucha pena decirlo, pero lamentablemente no hay otra manera de hacerlo. Estamos pues en un país en donde las leyes suenan muy bonitas, están muy bien escritas, pero tienen el mismo uso que el papel que se usa cuando uno va al baño.
Exacto. Ahora, cuando yo presento esto, no lo hago por mí,
lo hago por el público. Cuando yo he hecho todos estos reclamos, lo he hecho en realidad por el público, porque yo digo, ¿a cuánta gente le pasará lo mismo? Por Dios, por Krishna, por Alá, por quien sea, ¿a cuánta gente le va a pasar lo mismo? Y caramba, nadie quiere tener un accidente, nadie quiere que le ocurra una desgracia, pero desventuradamente puede ocurrir en cualquier momento. Somos tan imperfectos dentro de nuestras acciones, unos con otros o con uno mismo, que esto se da, y para eso precisamente están otros seres humanos, otros semejantes, se supone, dentro de este entre comillas perfección de sociedad, que están precisamente para asistirnos, para ayudarnos, para decirnos, carambas, acá estamos para poderte atender con la calidez y la rapidez y buen servicio que uno merece. Yo no sé qué habrá estado haciendo el doctor neurólogo, el doctor Ortega. Asumo que debe haber estado en una operación o algo importante, me parece correcto. Sin embargo, no cabe ninguna justificación para que ningún médico me haya atendido en el momento que llegué, primero y segundo, y para que haya permitido el tremendo vejamen y maltrato ocurrido por el personal de, entre comillas, seguridad de dicho hospital. Es incoherente lo que han hecho, y realmente ya hemos presentado, por supuesto, reclamos, libre de reclamaciones, que lo tenían oculto. A uno lo pelotean de un lado para otro para darte libre reclamaciones, que encima está mal hecho, encima no tiene el diseño que Indecopia ordena, pero en fin, es una olla de grillos ese lugar, y si ya seguimos escarbando, cuánta cosa encontraremos en el Casimiro Ulloa. Y tengo que decirlo porque, dado una emergencia, sí, pues, estamos obligados a ir y volver una y otra vez a este mismo lugar. Es como la casa del jabonero.
Ahí habló. Bueno, solo quería añadir que en verdad a mi familia ya le he pasado varias experiencias con los hospitales, y por ejemplo, mi papá, que se enfermó los pulmones, que en verdad tenía una tos horrible, que se ahogaba de cuando en cuando, fue una de estas emergencias de los hospitales, y no lo quisieron atender, porque básicamente la premisa que allí prima es que el paciente tiene que estarse a punto de morir. Es por eso que tantas veces se les pasa la mano y de verdad se mueren. Pero de verdad, entonces a mi abuelo, por ejemplo, que tenía cáncer, prácticamente se lo pasaron como ping pong de un hospital a otro, entonces muchas veces se intenta justificar esto con que los hospitales del estado no tienen medios, pero en verdad no es eso. En verdad es que también ellos no tienen muchas las ganas de atender a su público. Entonces yo creo que esto va francamente reprobable.
Muy bien. Ana Rosa, ¿qué te parece? Quiero escuchar tus comentarios muy sesudos sobre este particular.
Bueno, ya las imágenes, lo que hemos escuchado y las experiencias de muchas personas que también han salido en medios muchas veces, algunas no, nos dicen pues lo que está ocurriendo, ¿no? O sea, lamentablemente hay una dejadez, una falta de ética y de compromiso, sobre todo con el trabajo que realizan en los hospitales, en todo lo que tiene que ver el sector salud a nivel del estado, porque pareciera como si la gente que fuera a atenderse estuviera pidiendo un favor, ¿no? Como si uno fuera ahí a pedir caridad, a que lo atiendan, cuando es su obligación, es el derecho de todos, nosotros pagamos por eso. O sea, no es gratis tampoco. O sea, nadie va de gratis y no te cobran ni un sol, siempre pagas algo, aunque sea, ¿no? Y ellos viven de eso. O sea, que tengan problemas de infraestructura o de sueldos y esas cosas son cuestiones aparte que tienen que resolver. Pero realmente ni siquiera motiva a que eso se resuelva, porque si no tienen ni siquiera la mínima atención hacia el público que debería de ser, entonces, ¿qué reclaman, no? O sea, ¿qué es lo que están reclamando? O sea, se entiende, hay médicos también que sí cumplen con su labor y que efectivamente tienen problemas dentro del lugar, les faltan medicinas, les faltan máquinas, qué sé yo. A veces vemos que dicen han traído nuevas máquinas especializadas para determinado tratamiento, determinada enfermedad, que en algunos casos los usan muy bien, otros más bien están ahí guardados, ¿no? Y no los usan, ¿no? Pero el punto acá es la atención hacia las personas. O sea, el que recibe una atención inmediata son cosas que a veces no necesitas una maquinaria especializada para atender a alguien, simplemente las ganas y el cumplir con tu trabajo, con tu obligación, ¿no?
Quería preguntarte algo, Fonchi. Lo que pasa es que a mí me pasó una cosa similar también en el Casimiro Ulloa.
que fui porque yo sufro de broncoespasmos y en un momento me estaba ahogando y para se me estaba cerrando se me estaba cerrando los pulmones y para que pueda respirar me inyectaron cortisona. Pero quiero preguntarte, porque no sé si tú sabrás, pero lo que pasó fue que no, creo que ha sido la enfermera que tal vez no sabía poner una inyección, porque también pasa que no saben poner inyecciones, y se reventó la vena y me ha dolido en el alma. O sea, yo lloraba del dolor y encima la enfermera insistía en querer ponerme de nuevo la cortisona, pero yo he llorado de tal manera porque ya no me la pusieran porque dolía, era espantoso el dolor, que en verdad ya no quería que siguiera, ¿no? Entonces, no sé si es una negligencia de la enfermera, o si es que esto ocurre, o cuál es el tema ahí, ¿no?
Mira, lo que me cuentas es algo terrible. No hay un dolor más fuerte. Se han hecho estudios sobre diferentes niveles de dolor, y el dolor que se da cuando hay un golpe en la vena o hay una ruptura de los vasos sanguíneos es indescriptible, es una cosa que yo entiendo tu llanto, ¿no? Y hace un momento lo decíamos, lamentablemente hay profesionales y profesionales, ¿no? Si tú ahorita abres el periódico, te vas a encontrar con por lo menos 60 avisos de escuelas para enfermeras. Y anda a ver tú las instalaciones, cómo practican, cómo les enseñan a poner un inyectable. Es algo así, pues, como poner tu peluquería en un mercado, ¿no? Puedes ser un gran peluquero, puedes haber estudiado mucho, pero de pronto el sitio en el que te estás desarrollando no es el ideal. Entonces, lo más probable es que la persona que te puso esta inyección no supiera hacerlo adecuadamente, y en caso estuviese bien capacitada en hacerlo, la única explicación de niebla que habría, pero habría que tomarla con pinzas, es que de repente por los nervios, por el dolor, por la urgencia de tu mal, hizo que le fallaran los nervios y actuara de manera equivocada. Pero ahí viene inmediatamente la pregunta: ¿no están preparadas las enfermeras justamente para este tipo de casos de emergencia, en donde las personas están a punto de morirse? ¿Es eso en realidad, en caso la explicación fuese esa, de que se puso nerviosa, no es un pretexto y una evidencia más de que el sistema educativo, ya no solo de los colegios, sino el sistema educativo superior, desde tecnológicos hasta universidades, cada día está peor? Es algo lamentable, pero con lo que tenemos que aprender a vivir. Hay un detalle que Sandro no ha comentado todavía, no sé si lo pensaba comentar o no, pero me permito comentarlo, Sandro, porque es algo de una de las cosas que más me impactó de lo que me contaste. Cuando llegó este especialista, que aparentemente era la única persona capacitada para dar una orden de una tomografía, para aplicar una tomografía, cuando llegó este especialista, efectivamente le pidió a Sandro que pagara el monto de el diagnóstico, ¿no?
De la tomografía.
Así es.
Sí.
Y quedan 300 soles, creo, me dijiste, Sandro.
206 soles, para ser exactos.
206 soles.
Sí.
Y yo les pregunto a Ana Rosa, por ejemplo. Ana Rosa, ahorita en tu cartera, más o menos, ¿cuánto dinero tienes?
En efectivo, ¿no?
No, tendré, pues, que 20 soles,
30
soles.
Sí, sí. Ok. A Fernando, creo que en nuestro nuevo compañero, ¿cómo se llama?
Fernando.
Fernando, ¿tú cuánto tienes ahorita en la billetera?
En efectivo.
5 soles.
5 soles. Miren, como se dan cuenta, una persona no anda con 200 o 300 soles en la billetera diariamente. Y estamos hablando de personas, digamos, de una clase media. En los hospitales, por lo general, son visitados por personas de una clase media-baja. Y si Sandro en ese momento no hubiese tenido la plata, Sandro me comentaba que tuvo la buena idea de pasar antes por un cajero por si acaso tuviese que pagar dinero, ¿no? No habría tomografía. Y sin una tomografía, en un momento adecuado, en un momento necesario, Nuevamente lo repito, la persona está en riesgo de muerte.
Ya, porque lo único que hizo fue decir, ok, ya, tomografía. No revisó, no ocultó, no hizo nada.
Así es.
¿Qué hacía? ¿Me da ciruloy?
Exactamente.
Y además, Fonchino y Casimiro y yo va gente que no, o sea, justamente va porque, por ejemplo, yo voy o iba porque no tenía seguro. Entonces en seguros sociales justamente lo que tienes que utilizar el Casimiro Ulloa
y vale mencionar una cosa, Nancy, que puede la persona tener el dinero, pero en ese momento por la emergencia no estaba preparado pues para acceder a ese dinero. Capaz lo tenía en su casa, capaz lo tenía en el banco y no tenía la tarjeta, o capaz se lo iban a dar, es un freelance y tiene dinero hoy, mañana y va trabajando el dinero, o capaz no es de Lima y su familia es de provincia. Y un problema de ese tipo a nivel cerebral no espera. No va a esperar pues un mes, o ni siquiera 3 días, 2 días, ni 24 horas. Tiene que hacerse inmediatamente. Porque pone en riesgo la vida del paciente. Hacerlo esperar una hora ya es criminal.
Exacto. Y por algo se llama emergencia, el lugar en el que al que tú tuviste que ir. Pero bueno, es una muestra más del nivel de servicio que tenemos, de la falta de conciencia que hay de los profesionales cuando escogen una carrera. Hace un momento se comentaba de que de repente la persona que atendía simple y llanamente no tenía ese espíritu de servicio, ¿no? De ayudar realmente. Es lamentable, pero es una realidad y ojalá los escuchas hagan respetar sus derechos, Sandro. ¿Cuántas personas han pasado por lo que tú has pasado y no han podido hacer nada por falta de conocimientos? No saben lo que es un libro de reclamaciones, no saben que tienen el derecho de exigir el nombre de la persona que va a trabajar en tu cuerpo, y aún así no te lo dieron. Y tú podrías, Sandro, con todo derecho ir, yo sé que de pronto por el trabajo, el tiempo y además te ganarías un problema más, tendrías tu derecho de ir y enjuiciar a esta persona que no se quiso identificar, porque es obligación de la persona identificarse. Pero ojalá este tipo de comentarios, Sandro, y te felicito por sacar un tema tan privado, que yo sé que no es nada grato tener que comentarlo en público, pero yo sé que lo haces justamente por lo que decías, ¿no? Por ayudar a la gente que no conoce, que no tiene conocimientos y que de pronto este tipo de reportajes puedan ayudarlos a hacer valer sus derechos más adelante. Mira,
yo entiendo en el caso de los vigilantes que es una labor pesada para ellos el estar teniendo, hacer que los familiares se retiren del área de reposo de varones o de damas en dado el caso. Es un trabajo, sí, pues, pesado hacerlo, porque mucha gente quiere meterse, todos los familiares, ay, pobrecito, mi hijito, mi familia, mi esposo, lo que fuere ahí, y obstaculizan el libre tránsito de los médicos o la entrada y salida de las camillas, entendible completamente, o a veces se puede dar inclusive el lugar de robos, etcétera, como efectivamente me robaron mi drive que en el reposo de varones, por cierto, ¿no? No sé quién fue, pero ocurrió, hasta con rotura de mi mochila. Pero en fin, fuera de ese caso, entonces eso lo entiendo. Pero también deben entender las circunstancias, porque por eso que yo le decía la discusión a este hombre, a este vigilante y a su supervisor también, que inclusive vino, dije, tráeme a la policía si quieres, perfecto, ellos van a saber lo que es el derecho a la vida. La Constitución peruana consagra el derecho a la vida. Y uno tiene ese derecho, por supuesto. Entonces, si mi vida está en peligro y una persona de mi confianza me está acompañando precisamente para cuidarme hasta que haya un médico a cargo, ya que no hay ningún médico que se quiera hacer a cargo de mí, entonces, obviamente, estoy en ese derecho. En el momento que venga el médico y me vea y tome mi caso, entonces, obviamente, ya podrá ese familiar retirarse. Es absolutamente el derecho. Ahora, es increíble pues la cantidad de tiempo que se está demorando, y en todo caso ayuda a que este médico venga, pero no, ellos insistían de forma autómata una y otra vez, y los médicos, por supuesto, simplemente pasivos espectadores. O sea, esa lógica no es coherente, no está bien, y es lo que precisamente ha ocurrido. O sea, a mí no me vienen con la infantil justificación, estúpida justificación, idiota justificación de que porque está obstaculizando el libre tránsito. Falso de toda falsedad, falso de toda falsedad. Ahí hubo negligencia, hubo mala voluntad y un posible delito inclusive contra la salud de las personas. Porque si hacen eso, ¿a cuánta gente más no lo estarán haciendo? ¿Cómo uno puede confiar en médicos o en enfermeras que actúen de esa forma? ¿Cómo? Para eso están los impuestos, precisamente. Para cuando uno tiene una circunstancia como esa, sea atendido. Y tienen que hacerse así. ¿Por qué la gente, por qué estos entre comillas, especialistas pierden la sensibilidad, pierden la humanidad? ¿Por qué?
Bueno, Sandro, lamentablemente se ha confundido la despersonalización profesional con la falta de humanidad, ¿no? Mira, yo soy psicólogo, trabajo con casos de niños en edad escolar que son agredidos por sus padres alcohólicos, trabajo con casos de jovencitas que han sido víctimas de una violación, trabajo con casos bastante graves, bastante tristes, y si yo no me despersonalizara en ese momento, es decir, no separara mis sentimientos del problema, terminaría primero que nada en una depresión brutal, ¿no? Más allá de todo lo que de las razones que nos da la sociedad para deprimirnos, tendría una razón más, y por otro lado no podría ayudar a la persona porque terminaría llorando con ella. Entonces durante muchos años se ha dicho que los médicos deben aprender a ser fríos. Pero ser frío no significa dejar de servir. Ser frío no significa dejar de poner al paciente primero. Yo creo que ahí hay una confusión, ¿no? Y han llegado a un extremo de frialdad o de deshumanización en el que el dolor ajeno ya no les genera a ellos ningún sentimiento de tristeza o de preocupación. Simplemente ven un número más, un número del paciente más, un número de historia más y punto. Y eso es un error que se está cometiendo, porque esa no es la medicina. El juramento hipocrático no dice eso, ¿no? Y hay que tener cuidado con eso.
Jonchi, dejamos el tema de la mentira, muy simpático, interesante y fascinante, para la semana siguiente. Agradezco muchísimo tu participación en este episodio. Y te esperamos la semana siguiente. Ya toca renovar un poco los capítulos de Ser Enamorado. El correo, claro que sí, el correo electrónico donde te pueden ubicar, Jonchi.
Como siempre, a adk-811@yahoo.es.
Gracias, Jonchi. Hasta la próxima semana.
Gracias, Fonchi.
El
equipo.
Chao, Fonchi.
Chao, Fonchi. Chao a todos. Un fuerte abrazo.
Muy bien. Volvemos con... todavía no volvemos porque tenemos... Vamos a volver con lo último del programa, pero antes tenemos la molestia en Pisco. ¿Qué pasa con esto? Es increíble. El Congreso de la República, sí, organizó una jarana bailable, danzán, con payasos, con música cumbia, etcétera. ¿Dónde y cuándo ocurrió esto? El 15 de agosto, sí, ese mismo día del asunto de Casimiro Ulloa, desde horas de la mañana. ¿En dónde? En la Plaza de Armas de Pisco, para celebrar los muertos. Aún todavía algunos inclusive que no han sido encontrados, increíble, de el terremoto de Pisco. Esto no tiene mucha coherencia, pero sí ha ocurrido. El módulo Perú, con todas las festividades, estuvieron en Pisco ante la ira de los pobladores. Adelante.
Este momento es que en la Plaza de Armas hay un espectáculo musical, una celebración en una fecha en donde tenemos un recuerdo triste, ¿no? Hace minutos nada más se levantó la bandera mediasta, se hizo la bandera mediasta y después un show musical, no sé, no me parece que sea conveniente. Aquí tenemos un poblador, señor, buen día.
Muy buenos días a RPP y a todo el Perú y a la provincia de Pisco. Quien les habla es el señor Pasache, uno de los sobrevivientes de la tragedia que ocurrió el 15 de agosto. Concreto. Y exactamente perdí más de 70 familiares
incluido mi hija. Yo pregunto al pueblo y al señor Ollanta y al señor alcalde, ¿qué cosa se está celebrando hoy día acá en Pisco? Hoy día deberíamos estar todos de luto. Lo primero que se debería de haber hecho aquí en la Plaza de Armas, señor, es una misa en honor a todos los deudos. Nosotros estamos con todo el dolor. Estamos con el dolor de haber perdido a nuestros familiares, de haber perdido nuestras casas, de seguir en una destrucción total aquí en Pisco. Sin embargo, seguimos aquí en la indolencia, en la inhumanidad que existe de parte del señor Ollanta Humala y del señor alcalde de la provincia de Pisco. No es justo,
Carlos.
No es justo. Miren ustedes la Plaza de Armas, la cantidad de dinero que se está ofreciendo aquí para que todo esto esté presente. Yo creo que esto no es justo lo que se está haciendo. Yo pregunto, ¿qué cosa se celebra cuando hoy día estamos de luto?
Bien, gracias. Muchas gracias, lo entendemos perfectamente.
Carlos, y esa celebración a la que hace referencia, ¿quién la organiza?
Bueno, esta situación la organiza el Congreso de la República, tengo entendido, Módulo Perú. O sea, yo creo que la intención es buena de ayudar, ¿no? Pero reitero, no sé si la gente que me está viendo
está de acuerdo,
pero no me parece adecuado, y también lo consideran muchos pobladores, que acá haya un espectáculo musical, ¿no? Cuando estamos en una fecha triste, no sé. Opiniones pueden haber, por supuesto, ¿no?
Claro.
Lo dejamos
claro.
A la opinión de nuestro público televidente, pero no me parece que sea lo adecuado,
sí, bueno, sí.
Lo oportuno.
Bueno, Módulo Perú, sí, como mencionas, efectivamente es del Congreso de la República, pero ahí estamos ahí viendo que la participación del
y un policía bailando, un policía disfrazado bailando, qué lindo.
Pero es un programa organizado por la Oficina de Participación y Proyección y Enlace con el Ciudadano del Congreso de la República. Y ahí, bueno, ahí pues participan varios legisladores. En fin, que expliquen después si efectivamente estamos de ánimo como para eso. Muchas gracias, Carlos. Volvemos contigo en cualquier momento.
¿Qué pasa con el Congreso de la República? ¿Cómo se les ocurre? ¿Cómo se les ocurre cuando todavía hay gente sin casa a 5 años del terremoto de Ica hacer eso ese día? El hombre este dice que ha perdido a una buena cantidad de familiares,
a su propia hija,
su hija, que ya no va a regresar más, que ya no va a regresar más. Así es, y ese día celebran ese episodio de muerte. ¿Y de muerte por qué? De muerte precisamente por la falta de prevención de las autoridades de esos lugares.
Me parece realmente, disculpe la palabra, pero me parece una idiotez lo que han hecho. Es una completa irreverencia, como dice el señor, es totalmente indolente que hagan eso cuando justamente ha pasado 5 años y no se hace nada para mejorar la situación.
Hay
de Ica.
Hay millones de donaciones, y Pisco precisamente está bastante cerca del epicentro. Creo que fue inclusive el pueblo más dañado de todos.
Y se roban, encima se roban las donaciones. O sea, encima que se roban las donaciones que se hacen, además invierten dinero para hacer un espectáculo en donde presentan música alegre como si hubiera algo que celebrar.
Y bailando con muñecos. Ahora, yo no justifico, pero puedo comprender que un ladrón o un corrupto de un gobierno regional, municipal, etcétera, quiera apoderarse de las donaciones pues para beneficio propio, para lucro, etcétera. Puedo entenderlo, pero no lo justifico. Sin embargo, no comprendo la perversidad tan extrema de recibir donaciones de medicamentos, de casas prefabricadas, de camas inclusive, y de alimentos, y guardarlos en un almacén hasta que se malogren y se pudran, y no dárselo a las personas que estaba destinado. ¿Cómo alguien puede hacer un acto de esa naturaleza? O sea, ¿qué es lo que busca? Ni siquiera los vas a poder vender o usar. Entonces, ¿por qué los guardas y los escondes?
Probablemente por eso, ¿no? Como no era algo lucrativo para ellos, se olvidaron, lo dejaron ahí guardado. Los otros sí lo movieron, agarraron cada uno su parte, vendió, sacaron la suya.
por ahí capaz entregaron algo, pero esto no le servía, pues, ¿no? Entonces se quedó ahí guardado.
Definitivamente es un tema cultural. O sea, ¿cómo puede ser, y repito, como mencionábamos el episodio pasado, cómo puede ser que en Japón haya un maremoto, hay un sismo mucho más fuerte, con muchas más pérdidas, y se haya repuesto tan rápido, y en Ica, que es, o sea, es una provincia vecina a Lima, no es que, bueno, está perdida, y encima ni hablamos de la centralización y esas cosas, está acá nomás, y no se puede atender a la gente, que los medicamentos venzan.
¿Tú crees que esa fiesta, esa jarana que organizó el Congreso es gratis?
Claro que no.
No, por supuesto que no.
Cuesta movilizar artistas. Ana Rosa lo sabe.
La apuesta.
Cuesta la gente que va a actuar ahí. Cuesta toda la infraestructura que tienes para montar.
El sonido.
La energía, el sonido, las luces, la promoción. Todo eso es dinero. Claro que sí. ¿Dinero y de quién? Del Estado. De nosotros. Han utilizado el dinero de todos los peruanos, incluyendo la de los mismos pobladores de Pisco, como parte del Perú, para hacer ese espectáculo realmente fuera de escena. No sé la calidad del espectáculo, pero realmente estaba completamente fuera de escena.
Claro, el hecho en sí es una burla, ¿no? O sea, la gente está ahí aún, después de 5 años, reclamando el hecho de que Pisco y Ica en general no haya podido salir aún de la situación en que quedó luego del terremoto, que todavía hayan casas, pues, que no hayan podido ser ni siquiera recuperadas en lo mínimo, sí. Y que haya gente que todavía está tratando de salir adelante porque no llegó a recibir la ayuda o el apoyo necesario o suficiente para que puedan emprender una nueva vida, un nuevo camino. Y les llevan, pues, un espectáculo musical el día precisamente en que ocurrió, en que murió gente cercana a ellos, aunque quizás ellos quedaron con secuelas a consecuencia de ese terremoto, a celebrar qué, ¿no? Y además de eso te das cuenta, pues, que eso no es gratis, que han gastado dinero ahí que pudo haber sido usado de otra manera, en cosas que realmente se necesitan. Además, estoy de más, que todos sabemos que ahí también hay un plus, ¿no? Que seguro se guardan en el bolsillo.
Ese espectáculo que era para llegar a la población, según dicen, hubieran hecho algún tipo de actividad que pueda permitir ayudar a personas que aún, claro, no han sido, ¿no?, ayudadas, o solucionar muchos de los pendientes que están ahí, o tratar de en algo palear eso y poner el mismo logo del módulo Perú, etcétera.
Claro, una actividad que se va a realizar ahí, lo que se genere va a servir para reconstruir, no sé, la iglesia, reconstruir la zona, la casa de determinada zona, no sé, algo, ¿no?
Pero como, no era, como que era más lucrativo eso, ¿no?
Claro, no era simplemente ponerlo.
Yo creo que
justificar el trabajo.
Ha sido totalmente desatinado poner un evento como ese justo precisamente a 5 años exactos de la tragedia.
Y en el lugar del epicentro.
Claro,
y
en el lugar del epicentro. ¿No? Si vas a poner un show para animar a la gente, por lo menos no lo pongas el día del aniversario del terremoto, pues. Eso como primer punto. Como segundo punto también bueno, me parece un desinterés total que la gente se guarde las camas y las casas prefabricadas, porque en verdad eso demuestra
que la gente
que,
no, las autoridades.
Las autoridades, claro, las autoridades se guardan eso porque eso demuestra que en verdad no les interesa, no hay una identificación con el otro. Y en tercer lugar, también eso demuestra que en verdad ya se olvidaron de la tragedia. O sea, para ellos 5 años ya es mucho. Para ellos 5 años ya la gente ya está viviendo otra nueva vida. Entonces tú le puedes poner en el aniversario un show ahí. Entonces, eso demuestra que ya para gran parte del Estado, si no es para todos, ya la tragedia ya fue, ya pasó.
Aún no hay nada cuando que no ha sido resuelta.
Aún no ha sido resuelta, sobre todo eso.
De criterio, ¿no? De sentido común. No, a veces realmente uno se pone a pensar si es que son limitados mentales, o sea, ¿qué es lo que pasa, no? Porque claro, hay que tener un mínimo sentido común, un mínimo de criterio para saber que no puedes hacer algo así. Yo es creo como que vas a tu casa el día en que murió tu mamá, tu papá, alguien cercano ese día, justo con una fiesta, ¿no? Para celebrar eso, ¿no?
Es un retraso mental, creo, porque ponte a pensar en términos lucrativos. Esa gente, ¿qué ganaba gastando plata también en un show? ¿Acaso ellos vienen en el show? Yo creo que eso ya es retraso mental. No hay forma lucrativa de explicar un show el día que se cumplen 5 años del terremoto. No hay forma.
Bueno, no creo que debemos insultar a los retrasados mentales, ya que yo creo que ellos están llenos de mucho amor.
Cierto,
y estas personas
y
estas personas son de verdad unas crueles, malvadas, porque no debieron, o sea, no tiene sentido. Y yo creo que además esto me hace recordar mucho el momento en el que el congresista, no sé si se acuerdan cuando el congresista, la hija de un congresista sufrió un accidente, creo que la claro, y no es hasta ese momento que dicen, ay, vamos a hacer algo porque no puede ser. O sea, ¿qué? ¿Te tiene que pasar a ti o le tiene que pasar a los congresistas que pierdan un familiar, que sean congresistas que vivan en Inca o una cosa así, para que recién se den cuenta de las cosas que pasan? O sea, no creo. No, ¿por qué esa falta de empatía, no? ¿Por qué no pueden guardar luto por otras personas que han sufrido? O sea, no puedo creer, cuando escucho que una persona perdió 70 familiares, digo, por Dios, o sea, no hay nada que celebrar ahí. Simplemente no hay nada que celebrar.
Volvemos con la última parte del programa Extremos en Sol Frecuencia Primera. Regresamos a continuación. Diego Torres. Y esta canción ayer, mi corazón se fue. El Extremos en Sol Frecuencia Primera.
Será mejor tal vez que no vuelvas a llamar. No sé. Recuperarte o escapar, tal vez será mejor caer y volverse a levantar, llorar, perder el miedo y volver a empezar. Yo sé que duele terminar, que el mundo no se va a acabar y que la vida debe continuar. Y aunque mañana te siga pensando, sé que tú y yo no podemos hablarnos. Tal vez será mejor. Y aunque la duda me robe un suspiro, será difícil que seamos amigos. Tal vez será mejor. Tal vez mi corazón se fue, no te pudo acompañar, no más, se fue de viaje a otro lugar. Yo sé que duele terminar, que el mundo no se va a acabar y que la vida debe continuar. Y aunque mañana siga pensando, sé que tú y yo no podemos hablarnos. Tal vez será mejor. Y aunque la duda me robe un suspiro, será difícil que seamos amigos. Tal vez será mejor.
Frecuencia primera.
No te pudo acompañar.
Fascinante.
Fascinante.
me saben a miel. Ya sé, tú puedes decirme lo mismo. Entre tú y yo hay un gran abismo. Niña,
niña, niña, niña. Es mejor. Soy comunicación más allá de los sentidos. ¡Woo!
Frecuencia Primera.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Invierno 2012.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Cuéntamelo todo.
Música y solo música. Audio digitales en breve.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
La canción de Diego Torres continuó con Luis Miguel y Es Mejor. En realidad ambas letras tienen algo en común. Vale mencionar que Es Mejor fue reinterpretado a su estilo en forma en una versión infinitum por JC, animador y cantante del programa Amanecemos Contigo. Muy bien, ahora sí, Ana Rosa con sus estrenos.
Así es.
Esta muy semana... bien, tenemos La Mueca. Perdón.
Esta semana se ha estrenado la obra teatral La Mueca, Mentiras Verdaderas, bajo la dirección de Jimena del Sante. La Mueca llega a la Alianza Francesa dispuesta a mostrar verdades ocultas que torcerán sonrisas en incómodas muecas. La verdad contra la hipocresía. La vida parece estar compuesta de formas y maneras. Uno no es el mismo en la calle, en el trabajo o en su casa. Todo depende del lugar en el que se encuentra y por quién es observado. Entonces la pregunta que surge es, ¿dónde se halla el límite entre estas formas y la mentira? Este es uno de los principales pilares de la obra del dramaturgo argentino Eduardo Pavlovsky, maestro del psicodrama y a quien le debemos, entre muchas otras obras teatrales, La Mueca. Llevada a nuestra realidad inmediata por la directora Jimena del Sante, La Mueca se presenta con la expresa advertencia de poder herir susceptibilidades. La razón se debe a que al público se le invita a un ejercicio de sinceramiento consigo mismo, a reconocerse, a reflexionar, a ver más allá del negro y el blanco de agresor y víctima. La historia nos presenta a un matrimonio de clase alta que se ve sorpresiva y brutalmente alterada por la irrupción en su casa de cuatro enigmáticos sujetos: el sueco, el flaco, el turco y Aníbal, dispuestos a poner a prueba su sinceridad mediante un juego de torturas físicas y psicológicas, mostrándoles así sus propias caretas, su falsa ética e hipocresía, la mueca desagradable que los adorna y que ellos no ven. Con un elenco conformado por Juan Carlos Morón, Claudio Calmet, Paul Ramírez, Ray Álvarez, Jonathan Oliveros y Úrsula Kellenberger, La Mueca se presentará desde el 16 de agosto, como ya decimos, se acaba de estrenar, hasta el 10 de septiembre, de jueves a lunes a las 20 horas, 8 de la noche, en el auditorio de la Alianza Francesa de Miraflores. No te pierdas esta inquietante y provocadora obra que llega a la temporada teatral con una propuesta que no puede ser pasada por alto. ¿Y tú? ¿Te atreves a descubrir cuál es tu mueca? El dolor por tu ausencia. Anunciamos la semana anterior el estreno de esta obra, que se está presentando en el Teatro Auditorio Miraflores. Las entradas ya están a la venta en tu entrada de Plaza Vea y Vivanda, Chicago.
Muy recomendado.
¿Ya la viste?
El dolor por tu ausencia, no, pero la voy a ver. Y además el director Henry Sotomayor es amigo y profesor mío, así que
Bueno, será motivo que... para que nos inviten todos.
le voy a decir.
Temporada de teatro todavía continúa en Chicago, en el Teatro Marzano, hasta, bueno, de miércoles a domingos a las 20 horas, la FIACA en el Teatro Larco, de jueves a lunes a las 20 horas, la falsa criada en el Teatro de la Plaza, de jueves a martes, última función de Toc Toc en la Biblioteca Nacional del Perú, en el Teatro Mario Vargas Llosa, ya culmina su temporada de esta semana. Ellos estaban de jueves a lunes, así que es el último lunes. Niños, también ya está entrando su última semana, Chimok en Machu Picchu, en el Teatro del Olivar de San Isidro, sábados y domingos a las 16 horas. Esta semana son sus últimas dos funciones. El Herrero del Rey en el Teatro de la Plaza, el Teatro de la Alianza Francesa de Miraflores, sábados y domingos. ¿Quién? ¿En dónde?
En el Herrero del Rey.
Kiera Molina, Claudio Calmet, a las 16 horas. La vida es sueño, un rey inseguro busca resolver sus dudas en los presagios de las estrellas. Un niño salvaje que crecerá para ser rey, un divertido bufón, una joven apasionada que rompe todas las reglas para reconquistar su amor. Un príncipe vanidoso, una hermosa princesa que te cautivará, un viejo caballero en apuros y un caballo con mucha personalidad son personajes que avanzan por una trama emocionante en compañía de un títere que te sorprenderá. Esa es la nota de prensa que nos envían con la obra La Vida, el Sueño, adaptada, en este caso para niños, en el Teatro de la Plaza Isil, y va los sábados y domingos a las 16 horas. Vamos con los estrenos en cine. Esta semana se estrenó Juego de Seducción. En el sur de Francia, durante la temporada estival, Gaspar es un adolescente que se regocija en la idea de poder hacer lo que le venga en gana en su casa. Ahora que sus padres se han marchado, sus amigos Jean y Ludo están siempre con él. Dispuestos a hacer el tonto, ¿no? O sea, hacérselos vivos, mejor dicho, mientras Gaspar descubre el deseo y quizás el amor con Mario. Pero en este marco en que precisamente están este grupo de chicos, en este lugar veraniego y soleado, se cuela un mundo mucho más oscuro e inquietante, el de Audrey y su hermano Vincent. El mundo de Black Hole, un juego en red donde a través de su avatar Sam, Audrey parece estar cada vez más cerca de encontrar una pareja para morir. Ese es el argumento de Juego de Seducción. A Roma con Amor, otra película que se estrena esta semana. Cuatro historias independientes con un escenario común, la ciudad de Roma. En la primera, un matrimonio americano, Woody Allen y Judy Davis, viaja a Italia para conocer a la familia del prometido de su hija. En la segunda, un italiano, Roberto Benigni, es confundido con una estrella de cine. En la tercera, un arquitecto californiano, Alec Baldwin, visita Roma con sus amigos. Y en la cuarta, unos recién casados, Alessandro Tiberi y Alessandra Mastronardi, se pierden en la capital italiana, a la que han ido a visitar a unos familiares.
Esa la dirige Woody Allen, va a ser muy buena.
Para los niños, los más pequeñitos, llega Paranormal. Los aterrorizados habitantes de un pueblo asediado por zombies solo pueden pedir ayuda al incomprendido Norman, un joven que sabe hablar con los muertos. Pero este, para salvar a su pueblo de una antigua maldición, no solo tendrá que enfrentarse con zombies, sino también con brujas y sobre todo con un grupo de adultos subnormales.
Es una versión de Sexto Sentido.
En dibujitos animados y llevada más a la comedia. Bien, estos han sido los estrenos en cine, las obras de teatro que están culminando su temporada precisamente, y los que se han estrenado y los que aún se mantienen en temporada y las que van a venir, que nos pasen la voz.
Excelente.
Muy bien, nos acaba de llegar un correo, inmediatamente le damos curso respecto a este asunto aún no resuelto de los gatitos. Recuerdan que en episodios anteriores hemos presentado a estas chicas de Ventanilla, Callao, que tienen este albergue de gatitos. Me parece muy bien que continúen todavía, a pesar que varias, algunas de ellas ya viajaron a España. Alessandra, de 18 años, se presenta y nos dice que hace año y medio aproximadamente, con su hermana Marisa, comenzaron a coger gatitos abandonados a su suerte en Ventanilla, muchos de los cuales llegaron en mal estado y otros fueron abandonados en el jardín. Y bueno, ahora lo que quieren lograr es la adopción responsable y gratuita de estos animalitos, lo que realmente les urge. Dicen que ellos estuvieron organizando campañas de esterilización con un costo de 35 nuevos soles y dan un teléfono, el 9894-322-42. Nelly Vega está con nosotros en el teléfono, quien es también parte de esto, de este, este movimiento tan simpático que ellos están realizando. Ahora esas chicas están bajo su propio peculio, están solventando la alimentación y el cuidado de salud de todos esos animalitos. Bienvenida Nelly al programa nuevamente.
¿Qué tal? Buenas noches.
Cuéntanos. Recibimos tu correo e inmediatamente procedemos a darle curso al aire acá con el público. Cuéntanos cómo va el asunto. Ya las chicas ya viajaron a España, ¿verdad?
Sí, correcto. Ellas viajaron en junio, la primera semana. Ya están por allá. Se reunieron con su mamá. Pero aún nos queda pues el tema de los gatitos, como ahí mencionamos en el correo. Quedan aún 13 gatos por dar en adopción. Y este, y nos preocupa porque como ya ellas han viajado, la casa va a ser alquilada porque es demasiado grande y bueno, solamente ha quedado su hermana menor, su papá, y están este en búsqueda de inquilinos, pues, ¿no? Y eso nos preocupa aún más porque ya eso quiere decir que los gatos definitivamente tendrían que volver a la calle, y aunque están esterilizados, pues ellos ya están acostumbrados a una casa, ¿no? O sea, ya están acostumbrados a tener un alimento, ciertos cuidados.
Pero, perdón, ¿no? ¿Los van a arrojar a la calle a estos animalitos?
Se está tratando de dilatar lo más que se puede el tiempo.
¿Pero por qué no los llevan a otro albergue? Que den a ver otros albergues de animales.
Sí, mira, nosotros, si tú te fijas, nosotros ahí tenemos muchos conocidos en otros albergues, pero la mayoría ya está saturado. Entonces, y el detalle también es que los gatos que nos han quedado ya son adultos, o sea, digamos mayores de un año.
¿Sí?
Tenemos un año, de dos, hasta de cinco años algunos ya mayores, y la gente siempre cree de que por ser adultos ya no se van a adaptar, ya no, este, o sea, como que van a venir con manías feas y por eso no quieren adoptarlos.
Y hay varios de ellos, varios que ya no los vemos, ya los adoptaron.
Sí, varios fueron adoptados de los 27 que había. Sí. Bueno, ya han sido adoptados varios y ahorita están quedando 13.
Sí, Peluchín, entonces, Dulce y Bonnie, Pomosh y Pomish, Gringa, David, sí. Blanquita, sí. Mitzi, Zack, Zampito, y acá tenemos más, Tijera, Tigrera y Lola y Dora. Sí. Había unos perritos, sí, también, ¿no?
Habían, los perritos sí ya consiguieron hogar. Pero de los que has mencionado, solamente Dulce ya fue concretada la adopción el día de hoy. Estamos nada más ya coordinando el día para entregar, pero la señora sí está totalmente animada, ya nos llenó unas fichas de adopción. Solamente queda concluir a llevarle el gato. Es la única que ha sido concluida. De ahí hay interesados por David y por Blanqui, pero solamente interesados, no me han enviado fichas, todavía no es nada seguro, o sea, me siguen quedando 12 gatos.
Correcto.
De los chiquitos, también los chiquitos sí ya fueron adoptados, los dos pequeños, Lola y Dora, por ser pequeños. Pero ahí en las fichas faltaron incluir, por un error, faltaron incluir a dos gatos que ya tienen un año, Sultán, y otro gatito más, son dos machitos que faltaron incluir.
Entiendo, y acá me dices que te está costando el saco de Cat Show de Purina, Cat Show de Limix, 165 sí, soles. Y que te dura para 3 semanas. ¿Y te has tratado de acercar a los señores de Purina para que te hagan una donación de alimento?
No, la verdad que no. Él también creo que lo vio Alessandra, pero no se llegó a concluir.
Ya.
Entonces ya ahorita lo más urgente, como te digo, son las adopciones. La comida, por suerte hay gente que aún nos colabora, que aún cree, porque en realidad con tantas estafas nos piden bastantes requisitos de que le mandemos una página. Y con justa razón, como te repito, por las estafas, un poco que son temerosos a donar, a hacer un depósito. Y cuando le decimos que somos de Ventanilla, en realidad no se animan mucho a venir a traer una donación hasta acá por la lejanía.
Muy bien.
Entonces,
correcto. Entonces, repetimos el número, Nelly, por favor.
El número es 997-51-2701.
Bien.
El número que tú indicaste ya ha sido desactivado. Era el número de Alessandra, que como ya viajó, está desactivado.
Correcto.
Ahora queda el mío, el 997-51-2701, es RPC de Claro.
Muy bien, y el correo adopta un gatito 2012@yahoo.es. Muchas gracias.
Así es.
Y estamos en contacto.
Gracias a ti.
Okay. Bien, adiós. Y ahora sí, acabamos el programa. Gracias por acompañarnos en Extremos. episodio número 206. Nos vamos.
Chao. Yo me voy.
¿Y venías de parte de Juanito Matanzuela o no?
No, jamás, no lo conozco. De hecho, he estado leyendo los podcasts para que veas que sí estoy haciendo mi tarea. Y y veo que Juanito Matanzuela es un poquito así, procas, ¿no?
Bueno, yo acá tengo una información que, bueno, ya creo que ya lo vamos a tener que ver la próxima semana, que me está hablando sobre tu vínculo con Juanito, pero creo que lo vamos a ver la próxima semana con mucho mayor calma. Está Mafe con nosotros despidiendo.
Chao a todos, gracias por escuchar el programa. Un placer estar acá de nuevo. Espero que sean muchos programas más. Y nos vemos
la próxima. ¿Tú no tienes ningún vínculo con Juanito?
No, no, me cae mal. Es un argentino wannabe.
Bueno. Hasta la próxima semana en el episodio número 207 de Extremos. Bueno, le deseamos a Nelly, ¿no?, que pueda lograr pronto que los gatitos sean adoptados y ojalá se hicieran más actividades de iniciativa, no solo con gatos y perros, sino también con niños que probablemente lo necesitan mucho más.
¿Verdad? Hablando del niño, feliz día del niño, Sandra.
Ajá. Hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana en Extremos. Extremos ha sido una realización de Sol, Frecuencia Primera de TVN, Lima 2012. Escriba Extremos, extremos@frecuenciaprimera.org.